El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i us acompanyaré, com sempre, fins 9:15 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana. Aquest matí comencem parlant d'ombres perquè anuncien que Barcelona tindrà nous espais d'ombres de cara a aquest estiu que ve. I ara ens fem una pregunta i és si Barcelona té prou ombres. Ens fem aquesta pregunta perquè ja està en marxa el Pla de Barcelona per ampliar els espais d'ombra a la ciutat. L'objectiu és plantar més de 9.000 arbres i d'ara fins al 2026 i també instal·lar 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins el Pla Clima, pensat per atenuar els efectes del canvi climàtic a la ciutat. Però com es poden adaptar les ciutats a aquesta nova realitat des del punt de vista urbanístic, arquitectònic i social? Doncs d'això precisament en parlem avui amb el Tomàs Criado, que és investigador del grup Kernet de la UOC. Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, parlem d'aquesta nova iniciativa, no, d'aquest nou projecte a Barcelona des d'ara fins al 2026 i de com ens podem adaptar, no, a aquesta nova realitat. Tomàs, explica'ns una miqueta per què es fa aquest nou pla i quin és l'objectiu de tot plegat.
Aquest pla es fa sobretot perquè havia hagut un canvi molt important climàtic en les nostres ciutats, no? Amb el canvi climàtic ha augmentat l'efecte illa de calor, les condicions de les onades de calor o els esdeveniments de calor extrem cada vegada són més perillosos. I llavors moltes ciutats que tenien, diguem-ne, un clima estiuenc calorós s'estan enfrontant amb un problema de que aquestes condicions de calor no només passen, diguem-ne, els mesos estivals, sinó també tot l'any, no? I estem en una situació en la qual les condicions de transformació climàtica diguem-ne, posaran en perill la vida de moltes persones. Pensem sobretot, per exemple, en les... A mi no m'agrada molt el terme aquest de persones vulnerables, no? Però diguem-ne, les persones que podrien ser més colpides per les situacions de calor, la gent gran, els infants, no? I és aquesta la raó per la qual s'estan fent moltes adaptacions i es porta, bueno, jo crec que un parell de dècades pensant com adaptar les nostres ciutats per aquestes condicions, que no és una tarea, molt fàcil. Mm-hmm. per les condicions infraestructurals de les nostres ciutats modernes.
I es plantaran més de 9.000 arbres, no? I també s'instal·laran 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Dius que és bàsicament perquè realment estem en un moment d'emergència i o fins i tot de mutació climàtica, no? I que pot ser una bona solució aquesta, no?
Sí, jo crec que, necessitem tota mena d'intervencions urbanes que puguin protegir-nos de la calor i dels efectes nocius de la irradiació solar, no? Jo crec que, clar, molta gent es queixa, no? Perquè el que creuen és que el que haurien de tenir és més arbres. Però hi ha moltes vegades que és molt difícil, no? Com deia, les nostres ciutats contemporànies són ciutats extremadament infraestructurals, és a dir, tenen moltes capes. Tenen, per exemple, pensem en la ciutat de Barcelona, no? Que té les seves rondes, la Ronda Litoral, per exemple, no? Té un calaix gegant on hi passen, no? Cotxes, autobusos, no? A sobre tu no pots plantar molts arbres, no? I hem de pensar en moltes solucions per tots aquests espais. I clar, tot això també té moltes complicacions, no? Perquè solucions que podrien semblar molt fàcils, no? Posem un tendall entre una façana i una altra. suposa una negociació col·lectiva entre propietaris privats, les administracions públiques. Bueno, és una tasca, com deia, molt difícil, no? I on la normativa, les normatives d'edificació, les normatives actuals, ens ho posen una miqueta difícil, perquè moltes de les solucions que haurem de començar a testejar són solucions una mica més experimentals, que requeririen una miqueta més d'obertura i de flexibilitat per la seva implementació. Però els codis tècnics amb els quals ens maneguem actualment estan fets, bueno, per un altre món, no? I jo crec que aquest és el conflicte, no? Les nostres ciutats, les nostres pràctiques urbanes havien emergit per un món que ja no existeix. I ens haurem de preparar, haurem de transformar les nostres ciutats, la nostra manera de viure a les ciutats, per un món que encara no sabem com serà.
Ja, yeah. Però si parlem, per exemple, d'aquestes zones d'ombra, no? Ara mateix encara no està adaptada a la ciutat, no? Amb aquestes zones d'ombra, però no només ens protegiran del sol i la calor, sinó que també, doncs, ho faran, òbviament, però que seran aptes també, depenent de quins perfils de ciutadans, no? Per exemple, parlem d'infants, de gent gran, de tota aquesta gent que potser en algunes hores punta no pot sortir, no? Per salut, doncs podem dir que la ciutat començarà a ser més inclusiva també en aquest aspecte per tots ells, amb aquestes zones d'ombra, que no només a nivell urbanístic, arquitectònic, sinó que també a nivell social serà beneficiós?
Bueno, jo crec que aquest és el motiu principal. És a dir, sense aquestes cobertures, sense aquesta cobertura de sistemes d'ombratge i infraestructures d'ombra, la inclusió no només serà una qüestió de moral, no? Una qüestió cívica, serà una qüestió d'habitabilitat. M'explico. Sense aquestes condicions d'ombra, molta d'aquesta gent de la que vas parlar patirà molt.
Clar.
I fins i tot sofrirà la potencial, bueno, cops de calor, no? Situacions de malalties.
Sí.
És a dir, la inclusivitat ja no només és una qüestió de justícia en un sentit tradicional del terme, no? De distribució de possibilitats, sinó que estem parlant de la possibilitat de viure i de sobreviure en ciutats que començaran a ser molt perilloses. I jo sé que aquesta manera de parlar potser és una miqueta, no? Dona una miqueta de por, però és que jo crec que és el que està en joc. El que està en joc és sobretot la possibilitat de viure a les ciutats del futur.
Exacte. En quins països ens podem emmirallar, no? Com a exemple? Què és el que fan les altres ciutats per mitigar els efectes del canvi climàtic i combatre això? Quin país o quina ciutat ens serviria d'exemple en aquest aspecte?
És una pregunta força complicada, perquè jo crec que hi ha exemples, en Andalusia n'hi ha molts, però jo crec que tenen d'altres condicions, diguem-ne, de menys estacionalitat. Jo crec que en una ciutat com Barcelona hi ha una diferència una miqueta més entre els mesos d'hivern i els dies estivals. Diguem-ne, jo crec que hi ha tota una tradició molt mediterrània de la construcció que conserva aquesta estacionalitat, que és, bueno, la que encara es pot observar en les medines, per exemple, del nord d'Àfrica o en l'Orient Mitjà, no? Clar, el problema és que les nostres ciutats, en el cas on jo visc ara mateix, la ciutat de Barcelona, és una ciutat que ha estat refeta des del segle XIX per unes condicions molt diferents de les ciutats molt, una miqueta més medievals, no? On hi ha construccions com les medines, no? Del nord d'Àfrica o de l'Orient Mitjà, que conserven, creen unes condicions de protecció solar amb uns edificis una miqueta més alts, uns carrers una miqueta més estrets, que són, diguem, les condicions amb les quals ens hem separat, no? En la urbanització moderna. Jo crec que hi ha hi ha d'altres jocs en els quals es podríem... bueno, hi ha moltes experimentacions ara mateix, no?, en tot el sud d'Europa, però la veritat és que... bueno, la ciutat de París, per exemple, uh-huh. Jo diria que és una de les quals està treballant més per moltes d'aquestes transformacions, tot i que la ciutat de París té un clima diferent del de Barcelona, menys humit, uns hiverns més, més freds, però hi ha, em consta que hi ha moltes relacions entre aquestes dues ciutats. La ciutat de París i la ciutat de Barcelona estan treballant conjuntament en moltes d'aquestes iniciatives.
Ciutats que es preparen per aquestes altes temperatures, que és el que tindrem a partir d'ara, no? I la nova realitat en la que haurem de viure, no? Cada estiu, temperatures més altes, no? I doncs intentar sobreviure, entre cometes, no podem dir, a aquests efectes del canvi climàtic.
Sí, jo crec que sobretot el que hem de començar a pensar és que aquestes transformacions no només han de ser de l'espai públic, també han de ser de les nostres pràctiques quotidianes. Hem de pensar en moltes altres formes d'intervenció. Jo crec que, per exemple, i en termes de justícia social, de justícia ecosocial, hauríem de començar a parlar de la possibilitat de crear condicions d'accés a una electricitat una mica més barata i menys embrutit, i que no embruti tant, no? Com la dels aires acondicionats, no? Però ens serviran formes de climatització interior, però hauríem de tenir condicions d'accés una miqueta més... més ben preparades, no? Però també, no? Haurem de començar a pensar en adaptacions, aïllaments, un munt de coses per reaprendre a viure en les ciutats del demà.
Mm-hmm. Doncs Tomàs Criado, investigador del grup Care Net de la UOC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema, i veurem també de cara al 2026, quan tinguem ja aquestes ombres a Barcelona, com va i quins canvis hem notat. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
El govern espanyol ha anunciat una subvenció directa de 100 euros anuals a tots els menors de 16 anys que necessitin ulleres o lents de contacte. L'ajut serà universal i se'n podran beneficiar tots els infants i adolescents de menys de 16 anys que ho necessitin, independentment de les deficiències visuals, la situació econòmica de la família o el seu lloc de residència. Un programa batejat ja com a Pla BEO, que es tramitarà com a decret llei i es preveu que entri en vigor el curs vinent. Sobre el tema, perquè ens expliqui la situació i concretament els detalls d'aquesta nova subvenció, en parlem amb el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el Joaquim Grau. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquest Pla BEO i de els diners, no?, que s'han destinat. 48 milions han sigut els diners que s'han destinat a aquest nou programa i que sembla ser que ajudarà a moltes famílies i a molts nens, en aquest cas, menors d'edat, no?, que es trobin en aquesta situació, oi?
Sí, sí, així serà. És un pla perquè tothom... fins als 16 anys pues, pugui accedir a una equipació, a unes ulleres, a una lent de contacte de forma completa i anual, i així també proporcionarà que hi hagi moltes famílies que de vegades pues, tenen una miqueta, per motius econòmics, la no possibilitat de fer-se una revisió visual amb els nens, és molt important, pues, poder-ho fer-ho de forma més periòdica.
Uh-huh. Per tant, seran 100 euros, no?, anuals, en aquest cas, on el menor podrà acudir i tenir doncs, unes ulleres, unes lents de contacte, ja sigui per corregir la miopia, no?, la hipermetropia, l'astigmatisme, qualsevol d'aquestes coses, no?, doncs les podrà corregir amb aquestes lents o aquestes ulleres, amb aquestes lentilles, si no, doncs que es cobriran en aquest aspecte, no?
Sí, sí, és així, de fet... amb aquest import d'ulleres entenem que la majoria de gent, perquè sí que sempre és veritat que hi ha casos especials, que aquest segurament no els serà més difícil poder-ho cobrir amb 100 euros. Això jo crec que és una cosa que s'estudiarà en quant ara sortirà el Real Decret i s'acabarà de veure què passaria amb els casos especials, o suposem que serà així, però la majoria de gent podrà tenir dret a aquest equipament.
Mm-hmm. Això sembla ser que entrarà en vigor ja de cara a l'any vinent, no? Per tant, els adolescents que tinguin 15 anys en aquest moment i que l'any que ve tinguin 16, encara podran adquirir-ho o no?
Jo crec que estàvem parlant d'entrar en vigor al setembre d'aquest any, que és evident que per tramitació, entenc que el pla és molt just, potser a finals de setembre sí que es podria entrar, eh?
D'acord.
Però estem parlant d'aquest any.
I aquí pot beneficiar, per exemple, parlem, no, de que arribarà a 700.000 infants i adolescents. Contribuirà, a més, també una qüestió important, no?, a mitigar el fracàs acadèmic, no?, perquè sí que és cert que, segons el govern, doncs, el 30% dels casos d'abandonament escolar estan relacionats amb problemes de visió, no?, que no ho sembla avui en dia, però, malauradament, doncs, encara tenim aquestes xifres, i el que demostra que és així, no?
Sí, a veure, això és evident que el 80%, bueno, ja hi ha estudis que demostren que el 80% del que nosaltres aprenem ho aprenem a través de el que és visualment el que estem veient de l'entorn. Si la visió no és bona, la comprensió no és bona i està relacionada amb el fracàs, no? Una bona correcció sempre implica un major seguiment de la classe, amb el qual estem amb el que parlàvem abans, no? Si una família té dificultats per fer un nou equipament i no pot corregir bé, és evident que aquest nen anirà amb una correcció que no és la bona, amb el qual hi haurà un percentatge de coses que es perdrà. Un nen que té una dificultat d'un 20% de visió perquè no ha renovat les seves ulleres, segurament hi haurà, no un 20%, però segurament hi haurà una quantitat de coses que no aprendrà i això contribuirà que no pugui fer servir, no pugui seguir diguem-ne l'escola de forma habitual. De fet, aquesta mesura és una mesura que està en consonància amb altres països europeus on les prestacions per ulleres majoritàriament sempre són per infants.
I podem dir que estan augmentant els problemes de visió en nens i adolescents últimament?
Sí, això ja ho diu l'Organització Mundial de la Salut, ja diu el 2050 la meitat de la població serà miop, i més tenint en compte que estem treballant en entorns digitals, en entorns on la visió propera és molt important, i això crea un augment de la miopia. Per tant, en aquests casos, el control periòdic sempre és important. Sí.
Uh-huh. I què us sembla, des del col·legi, aquesta ajuda, aquesta subvenció de 100 euros anuals? Abans m'has comentat una mica, no, que realment, en molts casos, costa molts més diners, però què us sembla que l'ajuda, doncs, sigui d'aquests diners?
Nosaltres creiem que és una mesura molt encertada, ja dic, perquè sí que poden haver-hi alguns casos, però la majoria de casos podran tenir unes bones ulleres amb uns bons tractaments que cobriran la despesa que de vegades les famílies no podrien atendre. Per tant, nosaltres ho veiem com una bona mesura, ja no solament una bona mesura econòmica, sinó el que comentava també una miqueta abans, que tindran l'oportunitat de fer-se una anàlisi visual que potser abans els costava més a fer.
Uh-huh. I la franja d'edat també us sembla bé?
Sí, la franja d'edat és correcta. Uh-huh. Home, evidentment hi ha altres col·lectius que d'alguna forma es poden sentir una miqueta, estic pensant per exemple en el col·lectiu de la gent gran, però crec que és una cosa a explorar en un futur. Si inicialment el govern ha decidit començar per aquesta prestació, jo crec que és una molt bona idea, però no hem d'oblidar que també hi ha més col·lectius que d'alguna forma segurament necessitarien ajuda.
Perfecte. Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la vostra visió sobre aquestes noves ajudes, i estarem pendents de a veure si el setembre s'aprova finalment, no?, i comença a arribar ja aquests infants. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
I ara parlem d'un tema que preocupa, i és la violència a les presons catalanes, perquè s'ha incrementat i 582 treballadors penitenciaris van ser agredits a Catalunya. Sobre el tema en volem parlar avui amb l'Alberto Gómez, que és responsable de presons del CESIF. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de una situación complicada y que va en aumento, ¿no?
Sí, exacto. Pero esta es la tendencia que llevamos acumulando desde el año 2016, que fue el primer año que nos facilitaron las estadísticas reales, y ese primer año, por cogerlo como punto de partida, se registraron 150 agresiones y en este 2023 la cifra ha subido un 400% hasta llegar a 582. Uh-huh. Es ligeramente superior a la del año anterior, que fueron 577, pero lo que sí que es verdad es que la tendencia es al alza y que de momento no vemos por parte de la Dirección General medidas para poder acabar con esta lacra.
¿Y a qué se debe este incremento de las agresiones, en este caso de la violencia?
Mira, nosotros, como llevamos años estudiando este tema, hay varios factores, ¿no? El incremento de la violencia puede producirse por un cambio en el perfil de interno que tenemos. Ahora, una prisión es el reflejo mismo de la sociedad, y nos está entrando un tipo de interno que ya en la calle ya muestra pues un desarraigo, que tiene menos adaptación a las normas. Y cuando entran en prisión, pues es exactamente lo mismo. Llevar una vida regimental, ordenada, respetando las normas mínimas de convivencia, pues es complicado para ellos. Y esto se traduce también en que por parte de la Secretaría de Mesuras Penales, pues no hay valentía. Son a la hora de tomar decisiones contundentes y siempre bajo el amparo del reglamento penitenciario, no saltarse la legalidad nunca, no se atreven a aplicar decisiones valientes contra ese interno, contra ese perfil que además lo tienen súper detectado, porque el que es agresor y no comete solo un incidente, comete varios y en varias prisiones.
Exacto. Y vosotros, por ejemplo, tú como responsable de prisiones, ¿qué es lo que veis que falla? Aparte de esto que comentabas, claro, imagino que los trabajadores se deben sentir muy expuestos, ¿no? En peligro, de cierta manera,
sí.
Y lo deben sufrir en primera persona.
Totalmente. Piensa que yo, a diferentes entrevistas, medios de comunicación que he participado, yo ya llevo un tiempo insistiendo en que trabajamos en un medio violento y hostil, y cada vez es más violento y más hostil. No tenemos el apoyo por parte de nuestras instituciones. Tenemos la presión por parte de asociaciones pro derechos humanos que, en lugar de dedicarse a eso precisamente, se dedican a fiscalizar el trabajo del funcionario. Tenemos una falta de medios materiales espectacular y preocupante. Nos falta, como te decía antes, con la anterior pregunta, nos falta valentía. Valentía no a nosotros, sino a los que nos mandan. ¿Por qué? Porque fíjate que algo tan sencillo y legal como legal, dejarnos utilizar un medio coercitivo como es un spray, un aerosol, que está recogido en nuestro reglamento, no son valientes para aplicar ese medio, no nos lo dejan utilizar. Eso no acabaría con el 100% de las agresiones, pero sí que ayudaría. Y luego, la mayor incoherencia que sufrimos los funcionarios de prisiones, el no tener el reconocimiento de agentes de la autoridad. Un interno, por el hecho de agredirnos dentro de nuestra jornada de trabajo, no supone un incremento de la pena. Los que son controladores de la hora en el parquímetro son reconocidos agentes de la autoridad, y dentro de una prisión, los médicos y los docentes también, pero curiosamente, los que tenemos que impartir el aspecto regimental, no tenemos esa consideración. Tampoco reduciría al 100% las agresiones, pero ayudaría. Entonces nos faltan medios materiales, recursos humanos, y sobre todo lo que nos falta es algo que no se puede comprar, que es valentía de nuestra consellera, valentía de nuestro secretario y valentía de muchos de algunos directores.
Claro, no sé si tú, por ejemplo, te has encontrado en una situación parecida a una agresión de este tipo de las que hablamos en primera persona. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has tenido que actuar tú después? No sé si...
Bueno, Eso ya depende también de cada persona.
Claro.
Yo he vivido situaciones, en primera persona no tantas, pero sí que me ha tocado vivir situaciones a compañeros que estaban al lado mío trabajando. Y una cosa es la curación, el tiempo que necesite curar una herida, una fractura, que en algunos casos acaban en un quirófano, pero luego la secuela psicológica es la que más cuesta de evolucionar. Y eso ya, claro, es en función de cada persona. Eso es lo... Bueno, pues el tiempo que necesite cada persona para sanar.
Claro, ahora hablamos de este incremento, ¿no? De este aumento de hace unos años hacia aquí, pero parece ser que seguirá, ¿no? Parece ser que continuará esta violencia si no se resuelven estos problemas de los que hablábamos. Y claro, vosotros seguiréis trabajando también en este sitio. Por esto hay gente que pues decide no dedicarse más a esto, que quiere dejar el trabajo, o gente que quizás antes de meterse, ¿no?, en una cárcel, pues se lo piensa y deja de trabajar. ¿También se nota en el hecho de que haya menos gente que quiera dedicarse a esto?
Bueno, el medio penitenciario es el gran desconocido. La gente que se mete a trabajar en prisiones verdaderamente vocacional, no es una faena que haya gente que diga de pequeño quiero ser funcionario de prisiones. Si alguien conoce de primera mano cómo es el mundo de prisiones, pues se lo puede pensar. Los que estamos trabajando ya adentro, no conozco ningún caso de gente que se haya ido del colectivo por miedo. Lo que sí que es verdad que la gente cada vez tiene más ganas de jubilarse, y es algo que tampoco nos dejan hacer, porque aunque están en trámites políticos, no tenemos aprobada la jubilación anticipada. Pero eso sí, en el momento en el que se firme, todas las personas que puedan acogerse ya a la jubilación anticipada se van a ir, porque como te decía al principio, estamos en un medio hostil y violento. Pero la gente, cada vez que se abre una bolsa de trabajo o hay una oposición, se sigue presentando. Y bueno, no sé si son desconocedores del medio o no, pero no hay... La verdad es que no nos vamos por miedo, no. Nos quedamos, seguimos trabajando, pero sí que es verdad que somos los grandes olvidados de la función pública.
Pues Alberto Gómez, responsable de prisiones del CESIF, muchísimas gracias por hablar con nosotros de esta situación. Esperemos que mejore, y bueno, mejor en este caso también que la gente siga apostando por esta profesión, por esta responsabilidad en este caso, ¿no?, de proteger a las cárceles. Y ojalá pues tengáis más seguridad, no tengáis tantos problemas, tantas agresiones, porque al final sois unos trabajadores, ¿no?, normales y corrientes, y en este caso pues lo sufrís en primera persona sin tener culpa. Así que gracias por hablar con nosotros y contarnos cuál es la situación.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de por lo menos escucharnos, ¿no? Alguien que nos escuche de cuál es la situación por la que estamos atravesando como colectivo. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. I de seguida recordarem el que ens explicava tot just aquesta setmana Bruno Balbàs, de Casa Leopoldo, just abans de la celebració de dimecres en homenatge a Rosa Gil.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen. Es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com anunciàvem abans de la publicitat, recordem ara el que ens explicava Bruno Balbàs, de Casa Leopoldo, just abans de la celebració de dimecres passat en homenatge a Rosa Gil. Cuando se cumple un año de que volviera a abrir sus puertas de nuevo, El mítico restaurante Casa Leopoldo quiere reivindicar la que fue su histórica propietaria Rosa Gil, con una comida en la que ella será la auténtica protagonista y a la que asistirán también viejos amigos. Casa Leopoldo reabrió sus puertas el año pasado en una resurrección digna de un ave fénix y el artífice ha sido el matrimonio formado por Sofía Matarazzo y Bruno Balbás, visionarios fundadores del grupo de restauración Banco de Boquerones, que han querido revivir esta pasión por la tradición, la cultura y también por la gastronomía. Hoy hablamos con Bruno sobre esta reapertura y también sobre esta comida no histórica, en este caso podemos llamarla así. Bruno, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Claro, hablamos de esta reapertura justo hace un año, ¿no?, de que se abrían las puertas otra vez de Casa Leopoldo, y ahora queréis celebrarlo con una comida histórica, ¿no?, con la protagonista, con la histórica propietaria Rosa Gil, ¿no?, en homenaje a ella, ¿verdad?
Sí, es un homenaje. Hombre, ella en realidad es el alma, entonces el alma de un homenaje, yo creo que a toda la restauración clásica de Barcelona, a toda esa historia que tiene nuestra ciudad y que a veces parece que nos olvidamos, ¿no? O sea, antes vemos las últimas aperturas, las últimas tendencias, y parece que, oye, que todo lo que tiene más de 20 años ya no existe. Y yo creo que un poco con la excusa de Rosa, que es una mujer excepcional, pues lo que hemos querido es pues homenajear un poco toda la restauración clásica de Barcelona.
Uh-huh. Hablamos de Casa Leopoldo, de un sitio de encuentro, ¿no?, de Picasso, Dalí, escritores también como Manuel Vázquez Montalbán, Juan Marsé, Maruja Torres, ilustres personajes, ¿no?, del mundo de Barcelona en general, ¿no?, de la ciudad. ¿Cómo ha sido reabrir este restaurante y que la gente pueda volver a acudir a ese lugar tan especial donde estaban todos ellos?
Pues ha sido como abrir un libro de historia, ha sido una cosa preciosa, porque la verdad es que cuando entras en el restaurante las paredes hablan, ¿no? Entonces se nota que haya habido muchísima tertulia literaria, que se ha respirado cultura en sus cuatro paredes, y eso es algo que el propio restaurante te lo transmite. O sea, cuando entras hay como una sensación o como una energía mágica, y la verdad es que, bueno, estamos muy felices de que esto pues no se acabase con el cierre en su momento de Rosa, cuando tercera generación del restaurante no pudo continuar con la visión y con el proyecto de su abuelo. Y el momento que nosotros reabrimos fue, pues eso, como reabrir realmente un libro, que hubiese encontrado allí, ¿no?, un único. Uh-huh. Y de repente cuando lo abres dices, wow, lo que hay aquí. Y bueno, estamos muy felices.
Al final podemos decir que lo de restaurante es lo de menos, ¿no?, porque es un símbolo de riqueza, de historia literaria también, ¿no?, de gastronomía en pleno Barcelona. Por lo tanto, la comida sí es muy importante, pero hay mucho más allá, ¿no? No es un restaurante normal como los que nos podemos encontrar paseando por Barcelona, ¿no?
Exacto. Es un restaurante literario.
Exacto.
Entonces, restaurante que realmente tiene, más allá de la gastronomía, tiene toda esa historia mágica que lo envuelve, ¿no? Le da ese punto diferencial.
Por ejemplo, platos típicos catalanes como el rabo de toro, las albóndigas con sepia. Vosotros también apostáis, ¿no?, por esta tradición, por esta historia, ¿no?, también de los años atrás, con este compromiso, ¿no?, con la autenticidad al ofrecer platos tradicionales catalanes, ¿no?
Exactamente. O sea, lo que hacemos es intentar mantener el recetario histórico. Intentamos que todo lo que ha sido, no solamente la parte literaria, sino también gastronómica, se conserve. Seamos uno de los muchos, porque no, por suerte no estamos solos, eso es una gran suerte, pero uno más de los restaurantes históricos de Barcelona que luchamos por no perder la cultura gastronómica, la esencia, nuestra historia, ¿no?
¿Y cómo es la decoración de Casa Leopoldo?
Bueno, hemos intentado conservar la imagen más fidedigna posible. Obviamente se ha ido actualizando, todo tiene un proceso natural de actualización, también Casa Leopoldo, pero hemos mantenido pues todo el azulejo histórico, un azulejo portugués, hemos mantenido cuadros históricos, algunos con motivación taurina, puesto que el fundador, el señor Leopoldo, pues era un gran amante del mundo del toro. Y bueno, y entonces la verdad es un restaurante, cuando entras sientes la historia en esa decoración, ¿no? No ves un establecimiento moderno y tampoco ves un museo, pero ves un restaurante histórico que realmente se nota que han pasado 100 años por sus paredes.
Así es. Pues Bruno Balbás, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Estaremos allí, tengo que decirte, esta próxima semana para hacer este homenaje a Rosa Gil, ¿no? Con esta comida en la que ella será la auténtica protagonista, y estaremos encantados de recibir este calor de Casa Leopoldo y este ambiente tan especial. Gracias.
Oye, a vosotros, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos la semana que viene.
L'Associació Celíacs de Catalunya ha comparegut per primera vegada al Comitè de Peticions del Parlament Europeu per denunciar la desprotecció sanitària del col·lectiu i exigir mesures a escala comunitària. Denuncien tres problemes molt importants. D'una banda, el greu infradiagnòstic, amb fins a un 80% de casos no detectats, la càrrega econòmica del tractament de 1.000 euros anuals per pacient a Espanya, i d'altra banda, la manca de garanties en matèria de seguretat alimentària en la restauració i centres públics. Sobre el tema, perquè ens expliqui, parlem amb la doctora Sabela Carballal, que és metge gastroenteròloga de l'Hospital Clínic. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, bien. Gracias por invitarme.
Claro, hablamos de una problemática, ¿no?, a la que se suman estas tres partes fundamentales, ¿no?, pero que también hay mucho más allá detrás de todo esto. Cuéntanos un poco cómo está la situación actual.
Vale, bueno, en relación a la protesta que hacen en el Parlamento Europeo, me parece muy muy pertinente, porque la verdad es que la enfermedad celíaca es una enfermedad que está, como has dicho tú, bastante infradiagnosticada y que mucha gente la sufre, y el principal problema que tienen es que el único tratamiento eficaz que ha demostrado, el único de todos los que se han investigado durante años de investigación, es una dieta sin gluten, crónica y bien estricta. De hecho, el primer problema que hay es el fracaso en esta dieta sin gluten, muchas veces porque los pacientes, aunque lo intenten hacer bien, lo consumen de una forma inadvertida, ¿no? Y entonces esto genera, hay muy poco conocimiento de esto por la sociedad, por la comunidad médica, por el sector de hostelería, y estos pacientes lo sufren mucho y tienen varias barreras, incluso económicas, ¿no?, sociales, para poder llevar a cabo su tratamiento. Por lo cual me parece muy pertinente, porque lo que están pidiendo es que se haya más guías más homogéneas en el diagnóstico, que haya mayor formación de los profesionales, que haya mayor formación del sector hostelero y que haya una partida económica para acceder a estos alimentos sin gluten, porque si no les genera bastante coste.
Uh-huh. Hoy en día... Sí, hoy en día aún está muy infradiagnosticada la celiaquía. Hablábamos de hasta un 80% de casos no detectados, aunque ya es conocida, ¿no?, esta enfermedad, entre comillas. O sea, hablamos de que hay visibilidad sobre la celiaquía, y en cambio hay mucha gente aún que no sabe que lo padece, ¿no?
Sí, esto es cierto. El principal problema con la enfermedad celíaca es que hay una creencia errónea de unos síntomas característicos que de hecho son poco habituales en población adulta, ¿no? Entonces, lo que llamamos la celiaquía clásica, que a la mayoría de la gente le viene a la cabeza, es más frecuente en niños, ¿no?, y es muy rara en adultos. Y son estos síntomas y signos que llamamos de mala absorción intestinal, de macronutrientes, que se manifiestan con una diarrea, heces muy muy llamativas con grasa, pierden peso, son niños que no crecen bien, ¿no?, tienen un retraso de crecimiento, y eso pues es más fácil de detectar, ¿no? Pero sin embargo, en adultos esto no ocurre, ocurre muy poquitas veces, ¿no? Entonces, en adultos lo más habitual es que la enfermedad sea lo que llamamos oligosintomática o monosintomática, es decir, que tiene pocos síntomas y además estos síntomas no suelen ser tan específicos ni tan llamativos. A veces es, bueno, se deben a absorción de lo que llamamos micronutrientes, como puede ser el hierro, el calcio, la vitamina D. Y entonces muchas veces pues no se piensa en ello, porque lo que puede haber es un déficit crónico, ¿no? Una falta de hierro, que esto pues a veces se puede atribuir a otras causas o puede costar detectarlo hasta que la cosa pues avanza o ya da algún problema. Uh-huh. A veces también en adultos pues son los síntomas derivados de esta falta de micronutrientes, que puede ser un cansancio crónico, puede ser problemas óseos, ¿no?, de pérdida de masa ósea, puede ser problemas de fertilidad. Entonces, claro, todo esto se conoce menos, incluso dentro de la comunidad médica, como te decía, pues muchas veces nos encontramos que desde la atención primaria, incluso muchos gastroenterólogos no tan dedicados a la enfermedad celíaca, pues no piensan en una enfermedad celíaca cuando están viendo pacientes con estos síntomas que son tan poco específicos, ¿no? Entonces, esto es la principal causa del infradiagnóstico, que los síntomas que cree la población que son los típicos de celiaquía no son los habituales y que la comunidad médica tampoco lo conoce.
Mm, claro. Y a todo esto, si le sumamos la parte económica, ¿no?, pues aún se complica más, ¿no?, porque hablamos de 1.000 euros anuales por paciente. En España hay medicamentos, ¿no?, que imagino que no se cubren, una grave aportación económica, ¿no?, a lo largo del año va a parar allí, ¿no?
El problema sobre todo es que no hay otros medicamentos. Me refiero que es una enfermedad que, como te decía al principio, la único tratamiento que ha demostrado ser eficaz es una dieta sin gluten estricta y de por vida, ¿no? Entonces, no hay otras medicaciones. No puede, un paciente celíaco no puede consumir gluten y tomarse otra medicación que le frene la enfermedad, porque es una enfermedad que llamamos autoinmune o inmunomediada, ¿no?, que lo que desencadena el gluten, que es un conjunto de proteínas que están en algunos cereales, es una cascada inmunológica, ¿no?, una reacción inmunológica como otras enfermedades autoinmunes que hacen que su intestino enferme y se adelgace y no absorba los nutrientes. Entonces, lo que tienen que hacer, o por lo menos lo que hasta ahora hemos visto que es importante que hagan y lo único que funciona, es esta dieta sin gluten. Entonces, el problema es que el acceso a esta dieta sin gluten es caro, les cuesta dinero. Y luego, aunque hagan un esfuerzo, muchas veces no se respeta ya no solo los establecimientos donde pueden adquirir estos alimentos, sino en los restaurantes, ¿no?, en los comedores sociales, en estos sitios, pues muchas veces no se conoce bien y hay contaminación. Aunque les ofrezcan alternativas sin gluten, si no se cuida el cocinado y el almacenamiento de esos componentes y se cruzan con otros alimentos que sí contienen gluten, pues esto les puede afectar. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, en este sentido falta también formación para la población.
Exacto, formación, ¿no?, conocimiento también sobre el tema y la voluntad de querer hacerlo, ¿no?, también de estar pendiente de ello. Y de este modo pues no perjudicar a los clientes que vengan y que sufran celiaquía. Muchísimas gracias, doctora Sabela Carballal. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos un poco cómo está la situación hoy en día con la celiaquía. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
I ara parlem d'una iniciativa que han portat a terme dos alumnes. Perquè la realitat és aquesta, no? Els espais d'oci nocturn, malauradament, s'han convertit en l'escenari idoni per posar en pràctica la submissió química i drogar persones sense que se n'adonin per manipular-les o agredir-les. Amb l'objectiu de que això no passi, dos joves a Cerdanyola han inventat Stick Safe, un adhesiu que canvia de color en detectar les drogues, i amb aquesta creació viatjaran a Silicon Valley per mostrar el seu projecte i per seguir formant-se en aquest camp, coneixent empreses com, per exemple, Google o Facebook. Els creadors tenen 17 anys, són el Mohamed Yasser i el Valentino Trejo, i són alumnes de l'Institut Gorgs. A més, segons el jurat de l'edició del Cerdanyola Talent Factory, en el marc de la seva tercera edició, han assegurat que l'invent destaca per la seva senzillesa, l'impacte social i la viabilitat. un projecte que fomenta l'esperit emprenedor i el pensament crític entre els joves de la ciutat. I doncs ells dos s'han proclamat vencedors d'aquest certamen amb el seu projecte, no? Amb aquesta creació, amb aquest Stick Safe. Sobre el tema parlem avui amb la mentora del projecte, la persona que ha estat allà sent la seva mà dreta, i és la Lorena Sánchez. Lorena, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, molt bé. Clar, parlem d'aquest invent, no?, d'aquesta creació d'aquests dos alumnes amb tu com a mentora, que és un Stick Safe. Per tant, doncs podem dir que es posa al got, no? És com una enganxina, no?, si no m'equivoco.
Sí, correcte, és una enganxina que canvia en tot cas de color en el cas que se'n subministra de drogues dins del got.
Uh-huh. I en quin moment se'ls va ocórrer, tant a tu com a ells, crear aquest invent, aquesta creació, per tal d'ajudar doncs amb això, no?, amb aquesta problemàtica que malauradament doncs avui en dia encara ens trobem quan sortim per allà?
Bueno, bàsicament jo crec que, bueno, per mi ha estat una experiència molt, molt enriquidora, i jo crec que Stick Safe, més enllà de que, bueno, és un projecte que va néixer doncs, amb una visió d'emprenedoria, jo crec que des del principi destaca per la seva mirada empàtica, no? És a dir, aquests nois volien realment poder visibilitzar el seu compromís, no?, també amb una problemàtica real, que són les substàncies i la submissió de productes químics, com són les drogues en aquest cas. I bàsicament, no? O sigui, des d'un inici, o sigui, em va impressionar molt la seva capacitat de treballar, no?, d'adaptar-se i sobretot de voler transformar com una inquietud social que realment avui pot ser una preocupació en una proposta innovadora.
Mm-hmm, clar. Com l'han fet? Com ha sigut el procés de creació? Perquè, clar, que canvi de color justament quan detecti drogues o alguna substància, doncs haurà hagut al darrere doncs molta feina, no?
Sí, evidentment, darrere de tot això hi ha un gran, la creació d'un gran pla d'empresa, on en tot cas hi ha el suport de diferents proveïdors, de diferents fonts, en aquest cas, que s'han documentat prèviament per veure una miqueta com es pot fer tota aquesta gestió, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell de viabilitat.
Uh-huh. I tu, Lorena, com a mentora del projecte, com t'has sentit? Com ha sigut? Quina ha sigut la teva posició?
Sí, com et comentava, per mi és una experiència molt enriquidora, no? Bàsicament, o sigui, la meva posició és un principi d'agraïment, perquè ha sigut una experiència molt gratificant, perquè estic safe, o sigui, no és només un invent o una proposta original, sinó que també parla, crec, d'una necessitat social.
Mm-hmm,
I és una declaració de principis per part d'ells, no? Llavors, mm-hmm, per mi, no només parlem d'innovació, sinó també parlem de tecnologia, de disseny i de consciència social, que per això entenc també que aquests nois i aquests joves seran els guanyadors, perquè demostra que la innovació no és només fer un projecte una mica més digital, com una app o un gadget, no? Sinó que entendre que també doncs, passen coses al nostre voltant i podem actuar amb propòsit.
Clar. Clar, de fet, els seus guanyadors viatjaran a Silicon Valley, no?, per mostrar el seu projecte. Per tant, parlem de que, a part dels seus guanyadors, també estan tenint ara un futur bastant prometedor, no?, en aquest aspecte, amb aquesta iniciativa.
Totalment, totalment. Crec que són veia joves que no només han observat, no?, realment una necessitat social i una cosa que està passant, sinó que també doncs, han decidit que volen actuar i transformar, en certa manera, des de la seva visió i des de les seves possibilitats pues, tot allò que els envolta, no? Per això jo crec que és un projecte que té recorregut i molta actitud.
Exacte.
I la meva visió i el meu paper bàsicament ha estat ordenar-los una miqueta pues, totes aquestes idees, poder validar la proposta que tenien des de la meva experiència també com a responsable de màrqueting i comunicació d'una empresa del sector.
Clar.
Més enfocada, doncs, en tot cas, a mecànica i d'un motor, posar-li focus també en l'usuari final, no? I també a la comunicació del projecte perquè s'entengués amb claretat i generés impacte. Bàsicament ha estat això una mica la meva funció.
Clar, precisament per això t'anava a preguntar, no?, per la teva experiència ja com a mentora. Suposo que hauràs vist molts projectes amb els teus ulls, no?, però en què es diferencia aquest dels altres que has pogut anar veient al llarg de la teva carrera? Destacaves doncs, aquesta barreja, no?, entre la part científica o tecnològica, també amb la iniciativa social, però què és el que creus que ha tingut d'especial amb tot el que havies vist fins ara?
Per mi, la viabilitat, el relat, o sigui, una miqueta el brainstorming, una miqueta el conductor de tot el plan que hi ha darrere, i després també l'estratègia que té de futur, bàsicament.
Clar. Doncs, Lorena, suposo que deus estar molt orgullosa, no?, dels teus alumnes.
Sí, és la primera vegada que participo com a mentora i també el talent Estrella Cerdanyola i ha estat de tot un gust, de tot un plaer. Per l'experiència personal i professional que m'emporto.
I tant. Sí, doncs enhorabona a tu també per aquest premi, no?, per aquesta creació, i tant de bo doncs, tingui aquest futur del que parleu, no?, perquè ajudareu a moltes persones quan surten i doncs, malauradament han de passar per aquestes situacions. Et donem les gràcies perquè hagis parlat amb nosaltres i endavant gràcies amb el projecte Stick Safe. Gràcies.
Un plaer, gràcies.
I en uns minuts ens preguntem per què a vegades se'ns cau més el cabell. Pot ser estrès? Pot ser l'època de l'any que estem vivint? Doncs tot això té una explicació i ens ho preguntarem després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Medallas.
Un veterano de Corea y Vietnam.
He combatido algo.
En la misión más difícil de su vida.
Los hombres de la sección de reconocimiento no se sienten motivados y quiero que estén en forma.
Clint Eastwood.
Yo les convertiré en máquinas de matar.
El sargento de hierro.
La vida tal y como la habéis conocido ha terminado.
El sábado a las 10 de la noche en 13.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
A vegades pensem que se'ns està caient més el cabell que altres vegades, no? I hi ha moltes raons que poden estar al darrere. La millor solució és anar al dermatòleg, no?, i consultar a un metge, que és el que està passant. Però per si ho esteu pensant i no sabeu ben bé per què pot ser, doncs ara tindreu la resposta. A vegades ens passa que ens trobem més cabells de l'habitual a la dutxa, a la pinta o a la funda del coixí, i és un avís al qual cal parar atenció. Els experts alerten que davant d'una caiguda inusual és important consultar un dermatòleg que podria, per exemple, recomanar una analítica per descartar causes. Parlem, per exemple, d'anèmia, de dèficit de ferro, d'una alteració de la tiroide o d'alguna altra patologia. A més, en aquest sentit, també cal tenir en compte que l'estrès físic o emocional no es pot mesurar, en aquest cas, en una analítica, però que sí que és un clar desencadenant de moltes malalties cutànies i també de la caiguda i de l'emblanquiment dels cabells o els brots, per exemple, d'algunes alopècies. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui una mica el perquè de les caigudes de cabell amb la dermatòloga especialitzada en tricologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Andrea Convalia. Andrea, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sovint diem que se'ns cau el cabell per l'època de l'any, no?, perquè estem una mica més estressats que en altres èpoques, però realment quan s'ha de prestar atenció a això?
Doncs, com dius, a vegades és normal, no?, i des d'aquí també llançar un missatge de tranquil·litat, doncs que en certs moments de la vida i en certs moments de les estacions de l'any notem una pèrdua més abundant de cabell. Al final som mamífers i doncs el nostre fol·licle pilós és sensible als canvis de temperatura, als canvis a les hores de llum, i igual que passa amb altres mamífers, doncs també tendim a perdre cabells, no?, doncs quan ja passem a la primavera o, per exemple, quan ens trobem a l'època de la tardor. Ara bé, doncs quan una caiguda, com bé deies, té una durada més de lo normal, és a dir, ja se'n va del que nosaltres mateixos percebim com a normal, i això és una cosa que sempre els dic als meus pacients, quan has vingut a la consulta i si has arribat fins aquí és perquè realment és una caiguda doncs molt més habitual del que sempre t'ha passat, no? I per això hem d'escoltar sempre el que ens diuen els nostres pacients. Doncs quan hi ha una caiguda més abundant, que dura més temps, o que inclús deixa zones del cuir cabellut sense cabell, és important consultar. Quan pica el cap, no?, quan hi ha una escamació, també és important consultar per descartar doncs, que hi hagin altres causes de la caiguda del cabell. Com bé deies a la introducció, podem tenir caigudes de cabell doncs, per patologia, no? Podem tenir caiguda de cabell tant en l'hiper com l'hipotiroidisme, és important descartar-lo. Podem tenir perdó de cabell quan el ferro està baix, no? Quan tenim ferropènia, no cal arribar a una anèmia, no? Que a vegades ja quan venen amb unes anèmies espectaculars ja és arribar tard, no? Hem de tractar-ho una miqueta abans, suplementant els que sigui necessari. I després, molt important, preguntar als pacients per què. També moltes vegades veiem episodis de fluvi, no?, d'aquestes caigudes exagerades, uns 3 mesos després, com veies, doncs d'un event emocional o d'un event físic, no? És a dir, després, per exemple, de 3 mesos d'ara el Covid, que està encara també molt en boca de tots, no?, després de 3 mesos d'una infecció de Covid, veiem molta caiguda de cabell. Però també passa, per exemple, si tenim una pneumonia. Després de 3 mesos d'una pneumonia, doncs també veiem molta caiguda de cabell. O d'una operació perquè algú s'hagi trencat el peu, per exemple, no? 3 mesos després de la intervenció, de l'anestèsia, dels tractaments múltiples que s'han donat, el fol·licle ha patit. I això és un estrès físic pel cos i, per tant, també doncs, solen caure el cabell. Per tant, una pregunta, no?, que també trasllado als meus companys de medicina o de farmacèutics, no?, que també es troben molt amb aquestes consultes de caigudes de cabell abundant, és preguntar 3 mesos abans de l'inici de la caiguda exagerada què ha passat. Una mudança, una intervenció, una infecció, poden haver-hi moltíssimes coses, no?, i a vegades també, quan una analítica és estrictament normal, no?, i no trobem altres causes, doncs està darrere. I quan ja no trobem res, doncs tenim l'estrès crònic, no?, que desafortunadament no podem mesurar ni amb analítiques ni amb tests actualment, però que també fa que avui en dia doncs, tots estiguem preocupats perquè ens cauen els cabells, i és que és normal, estem sotmesos a un estil de vida que realment és difícil de mantenir. Pràcticament ningú dorm les hores que ha de dormir, i dormir és fonamental per la salut del fol·licle pilós, perquè regenerin les cèl·lules de tot el nostre cos, però òbviament també doncs, les del cabell, i com bé deies, doncs, l'estrès està darrere, ja hi ha com articles científics que ho demostren, no? Perquè fins ara doncs, hi ha moltes coses que inferíem, no? Sabem que quan estem nerviosos ens cauen els cabells, però ara ja tenim, no?, l'explicació científica de que sí, que quan tenim el cortisol elevat doncs s'escurça la fase de creixement, i l'adrenalina i la noradrenalina doncs també tenen un impacte al cicle del creixement del cabell, inclús, com mencionaves, en l'aparició de cabells blancs.
I en quins casos es requereix tractament com a tal? Perquè quan et passa una cosa així, no?, abans explicaves, per exemple, quan aquesta caiguda del cabell fa que hi hagi alguna zona, no?, que es quedi sense cabell, no?, aquesta alopècia que comentaves, o, per exemple, amb algun tractament d'aquests que deies de medicina, no?, alguna operació o algun període d'aquests, en quin moment això pot requerir fins i tot un tractament mèdic, i si també et pregunto si es pot acabar recuperant del tot el cabell que es tenia abans sense cap tipus de problema?
Doncs dependrà de cada cas, no? Com sempre, tot en medicina ha de ser individualitzat segons cada pacient, però doncs sí, quasi sempre, no?, quan ja tenim un pacient que ve a la consulta és perquè aquesta caiguda ja és exagerada, i per tant els ajudem doncs amb tractaments mèdics, que n'hi ha de molts tipus, no?, que no podem parlar-ne perquè ja sabeu que no podem mencionar fàrmacs ni grups, sí, de fàrmacs, no?, però no només fàrmacs, sinó que tenim també altres estratègies, no?, podem fer tractaments tòpics, no?, de posar directament a sobre de la pell del cuir cabellut, podem fer tractaments orals, amb fàrmacs i sense fàrmacs, no?, i també podem punxar doncs, a capes molt superficials on està situat el fol·licle pilós, doncs, també per ajudar a regenerar el cabell. que el regenerem o no del tot dependrà una miqueta doncs, de la persona, de com estava anteriorment a aquesta pèrdua de cabell més sobtada, no? I de la capacitat de resposta, que moltes vegades també té a veure amb l'edat, no? Com més joves som, més ens recuperem de tot i, òbviament, també doncs, més recuperem el cabell. I com més grans som, doncs l'expectativa sempre ha de ser una miqueta més ajustadeta, però afortunadament avui en dia la branca de la tricologia, que seria doncs, la branca de la dermatologia, que es dedica al tractament de les patologies del fol·licle pilós, no? I el diagnòstic, ha evolucionat moltíssim. Avui en dia tenim una quantitat d'opcions que ens permeten tractar els pacients i tenir doncs, molta milloria, no només frenar les caigudes, sinó, com deia, recuperar. Però bueno, s'ha d'analitzar cada cas, perquè clar, no totes les alopècies són iguals i no totes les caigudes de cabell són iguals.
Clar. D'un temps cap aquí, ha anat sent més sovint aquestes caigudes de cabell en els pacients que rebeu allà a l'hospital?
Mira, tant a l'hospital com fora de l'hospital, perquè sí que és veritat que a vegades perquè una alopècia arribi fins a l'hospital, en aquest cas a l'hospital el que fem és el tractament de les alopècies més greus, no? Perquè si no doncs, es tracten també a nivell de la primària i si no també a nivell de consulta dermatològica. Però sí que hem vist un augment brutal de les consultes per caiguda de cabell, realment moltíssim. Jo et diria que des de l'època de la pandèmia, no? I ja no saps fins a quin punt és que s'ha ajuntat el fet de que doncs, cada vegada estem més preocupats per la nostra pròpia imatge física, no? I per tant, no únicament consultem doncs, per mantenir una pell sana i maca al llarg dels anys, sinó que volem també doncs, tenir un cabell maco i bé, no? Al llarg dels anys, i per tant doncs, també podem tractar doncs, l'evolució, no? D'aquesta alopècia que tots patim en major o menor grau pel pas del temps, perquè al final el temps fa que els cabells envelleixin i es perdi densitat capilar, o bé perquè realment doncs, la pandèmia, no?, i tot el que ha passat al voltant de la pandèmia, doncs, tant els estressos físics com emocionals, doncs, hagin pogut tenir també un impacte, no?, important, i per tant doncs, les consultes hagin augmentat moltíssim. Està clar, doncs...
I quins consells, per exemple, vosaltres, no?, tu, per exemple, com a dermatòloga, doneu per tal d'evitar aquesta caiguda dels cabells?
Bueno, a vegades evitar-ho és difícil perquè no saps ben bé quina causa, no? T'arribarà a la vida i et farà caure els cabells. Per tant, més que evitar-ho, òbviament, el que hem de fer és, no? És tenir una salut capilar adequada, rentar-nos els cabells quan notem que el cuir cabellut està brut, amb un xampú doncs, que respecti la fibra capilar, alimentar-nos correctament i dormir bé, no? Però a vegades això ja sabem que és la teoria i a la pràctica a vegades és difícil, doncs pel que dèiem, no? Pel món en el que vivim doncs, i a l'estrès al que estem sotmesos, però sobretot a vegades no podem, no? Prevenir-ho, no sabem què ens arribarà a la vida, no sabem què ens passarà demà, no? I llavors sobretot que quan veiem doncs, que aquesta caiguda és exagerada, no? Sigui per la causa que sigui consultar, perquè quan abans posem el tractament, això sí, abans recuperarem el cabell.
Uh-huh. I, per exemple, Andrea, hi ha falsos mites, també, no?, sobre la caiguda del cabell, per exemple, que rentar els cabells amb més freqüència fa que caiguin més. Això no sé si és cert o si és mentira. O, per exemple, l'estiu, com el podem cuidar, si el sol doncs, afecta també d'alguna manera...
Bueno, això de que rentar els cabells faci caure els cabells, ja ho hem dit, jo crec que tots els dermatòlegs que en realitat no hi hauria d'haver-hi cap relació, si fem servir un xampú suau, que respecti la fibra capilar, no? I al revés, a vegades doncs, persones que no renten tan sovint el cabell doncs, fan dermatitis al cuir cabellut doncs, per l'aplicació, per la propi dipòsit, no? Del pol·len de l'ambient, de la contaminació de les ciutats, no? I també perquè es van acumulant les cèl·lules mortes del cuir cabellut que es van descamant al llarg dels dies. Per tant, s'ha de rentar doncs, periòdicament i no deixar mai que el cuir cabellut estigui excessivament brut.
Mm-hmm.
En quant al que em deies de... Què era l'altra pregunta?
Sí, com afecta el sol ara, per exemple, a l'estiu?
Ah, sí.
Com el podem cuidar?
Vale. En quant al que em preguntava sobre l'estiu i el sol i el cabell, doncs evidentment hi té un efecte, no? De fet, tots sabem que a l'estiu se'ns aclareixen els cabells, perquè, mm-hmm. perquè també s'oxiden amb el sol. Òbviament els cabells són una estructura inerte, però si les deixem al sol i a més hi posem cloros, la sal d'aigua del mar, doncs es ressecarà la fibra i tindrem una fibra capilar doncs, més encrespada, no? I amb pitjor qualitat quan acabem l'estiu. Per altra banda, quan tenim una alopècia, el cabell hem de saber que fa funció de fotoprotecció. Per tant, quan desapareix i tenim el cuir cabellut, no? Directament exposat al sol, doncs el que sí que sabem és que hi ha un augment de càncer de pell doncs, a la zona del cuir cabellut, doncs, sobretot amb els homes que tenen una alopecia androgenètica.
En aquest cas, la protecció és fonamental. També va bé tallar les puntes sovint?
Això també doncs, depèn de l'afany que tingui la fibra capilar. No? Sabem, per exemple, els nois que porten els cabells curts mai tenen les puntes obertes doncs, perquè van a la perruqueria no? i van tallant i, a més, el cabell curt no, està, no li dona temps no? d'estar tants anys exposats a factors externs. En canvi, una melena llarga, el cabell pensa que creix aproximadament un centímetre al mes, doncs potser porten aquelles puntes acompanyant-te doncs, 6 anys, no? I han viscut totes les agressions i tots els estius i doncs, tot el que has pogut fer doncs, a sobre d'aquesta fibra capilar. Per tant, quan veiem que sí que s'està com danyant, és important tallar-la perquè si no el dany va pujant, no? I s'acaba espatllant el que seria tota la fibra. Però no per tallar-les més ens creixerà més ràpid, sinó que si les tallem i les tenim bé, el cabell podrà doncs, anar creixent adequadament sense trencar-se, això sí.
Doncs Andrea Convalia, dermatòloga especialitzada en tricologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions, per aclarir-nos aquests dubtes i ara de cara a l'estiu, doncs ja ho sabeu, a cuidar el cabell, encara més motiu, no? S'ha de fer tot l'any, però ara amb el sol, doncs encara més. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I ara volem parlar i volem donar a conèixer una casa, però no és una casa normal. Es diu Casa Guadalupe i ofereix una sortida a les mares perquè puguin tirar endavant amb el seu embaràs des del punt de vista econòmic, emocional i també des de la formació. Els ofereixen també formació. En parlem sobre el tema amb una treballadora d'allà, de Casa Guadalupe, la Montse Martínez, i ja ens explicarà això, de què es tracta i en què consisteix aquesta casa. Montse Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos de Casa Guadalupe. Antes de todo, ¿por qué se llama así?
Vale, Casa Guadalupe se puso esta advocación por la Virgen de Guadalupe que se apareció el 12 de diciembre de 1531 al indígena pobre Juan Diego. Y ella estaba visiblemente embarazada. Entonces el Juan Diego, ¿no?, tuvo miedo ante la aparición de la señora y él pues y ella le dijo: "Nada te asuste, hijo mío, el más pequeño, no estoy aquí, que soy tu madre". Entonces Casa Guadalupe se ha querido hacer suyas estas palabras porque es un mensaje que les dice la Virgen a las mamás, ¿no? "Nada te asuste". Porque muchas mujeres que vienen a la casa, ¿no?, y están pensando en abortar, tienen dudas, muchas veces puede ser pues motivos económicos, como has dicho, ¿no?, el rechazo familiar, presión social o la enfermedad de un hijo, pero en el fondo hay como motivo real a todas esas mujeres, que es un miedo muy fuerte que tienen en afrontar en soledad el embarazo. Entonces la Virgen les dice, no tengáis miedo, hijo mío el más pequeño, ¿no? ¿Quién es el más pequeño? Pues es ese niño que está en la barriga de la mamá, concebido y no nacido, y también somos las propias madres que están solas, ¿no?, las más pequeñas, y ella nos dice que está aquí, que es nuestra madre y que no nos dejará nunca solas y que entonces no tengamos miedo.
Y allí ofrecéis ayuda económica, también formación, ¿no?, ayuda emocional. ¿Es una casa en la que conviven varias mujeres o cómo funciona? ¿De qué se trata?
Exacto, esto es una casa que ellas tienen para ellas, para venir, participar de las diferentes actividades. Abrimos por la mañana y por la tarde y también los sábados por la mañana. Entonces ellas reciben la ayuda en 4 ámbitos fundamentales. Uno sería el material, ¿no?, que se entrega semanalmente, pues comida, productos de higiene, las cosas del bebé, leche, materno infantil, pañales, toallitas, también materiales como ropa, cochecitos, tronas, cunas, y luego también tienen un acompañamiento afectivo, ¿no?, que es que ellas pueden venir todas las veces que quieran a la casa y que sienten como su familia, ¿no?, su hogar, y pueden ser acogidas, ser queridas, escuchadas, y también a través de actividades, como puede ser a través de hacer manualidades, clases de cocina, y luego la formación que reciben cada sábado, en cuatro ámbitos, que puede ser sanitario, con ginecólogos, comadronas, ¿no? Afectivo sexual, también testimonial, espiritual. Y luego, mientras ellas están recibiendo esta formación, hay todo de voluntarias que cuidan a sus bebés y a los hermanitos.
Uh-huh. ¿Y todo esto hasta el momento en el que nace el bebé o después incluso también pueden continuar allí?
Exacto, ellas pueden recibir la ayuda desde que se quedan embarazadas hasta los 2 años de vida del bebé.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuál es el perfil de la mujer que acude a Casa Guadalupe?
Ahora actualmente tenemos muchas mamás jóvenes, tenemos algunas menores de edad, adolescentes, y luego pues son madres que generalmente pues a veces algunas son inmigrantes, otras están solas, afrontan el embarazo en total soledad, ¿no? Que no hay nadie que las apoye en ese embarazo.
Uh-huh. Imagino que para vosotras, no tú como directora o las trabajadoras, por ejemplo, que estáis allí, también debe ser una especie de casa para vosotras, ¿no? Para inspiraros también en ellas, para ayudaros también entre vosotras. ¿Qué es lo que significa para vosotras que estáis allí tratar con ellas e impregnaros quizás de sus historias?
Exacto, aprendemos muchísimo de ellas, de la fuerza que tienen, del cambio que hacen, ¿no? Porque vienen con mucho miedo, mucha preocupación por ese embarazo, ¿no? Que les cuesta mucho. Y luego, pues cuando tienen al bebé, ¿no? Que ya no lo quieren dar a nadie, que están muy contentas, ¿no? Y todo lo que se van superando día a día, o sea, recibes como mucho mucho cariño de parte de ellas. Uh-huh. Eso es muy bueno.
Te iba a comentar, Monse, ¿tenéis solo una Casa Guadalupe o tenéis varias?
Tenemos varias. Tenemos la primera que inició en el 2012 en Sabadell y luego otra que empezamos en 2021 en Tarrasa. Y actualmente tenemos un otro proyecto que se llama Casa San José, que también está en Tarrasa, y allí ya es para que las mamás pues duerman y puedan tener un acompañamiento más profundo todavía, y lo llevan unas hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Porque en Casa Guadalupe, en las dos que tenéis, que has comentado, allí no duermen y no hacen vida las 24 horas, ¿no?
No, no, no. Es como parecido, ¿no? El estilo de un centro de día, ¿no?
De acuerdo. Claro, claro. Pues te agradecemos que hayas hablado con nosotros, Monse Martínez, directora de Casa Guadalupe, y que nos hayas contado un poco de qué se trata y qué tipo de mujeres van allí, qué es lo que hacéis y la formación también que dais. Muchísimas gracias por darlo a
Muchas
conocer.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. La falta creixent de capellans de Catalunya està transformant el model de gestió de les parròquies, especialment en les zones rurals, i l'arcabisbat de Tarragona, que engloba 7 comarques, compta actualment amb 7 dones laiques amb missió pastoral, una figura nomenada pel bisbe per fer tasques religioses i comunitàries en col·laboració amb el rector. Aquest recurs, institucionalitzat des de fa dècades, es fa cada cop més necessari per garantir l'activitat parroquial en municipis sense presència estable de mossens, una situació que s'ha agreujat per la manca de relleu generacional. Des de l'any 2015 no s'ha nomenat cap nova laica, fet que preocupa a les actuals responsables, que ja tenen una edat avançada. A més, també aquesta situació dels capellans també es veu reflectida en casos com, per exemple, amb el mossèn, amb el que parlarem ara, que té 82 anys i, tot i que no té pensat jubilar-se, veu que no hi ha relleu generacional al seu darrere. Ell és el mossèn Gerard Soler i el tenim avui aquí amb nosaltres per parlar-nos sobre el seu dia a dia. Mossèn, molt bon dia.
Bon dia.
Encantada de saludar-lo. Com es troba vostè davant d'aquesta problemàtica?
Pues és que el que tu has dit és veritat, però penso que ens falta esperança, confiança en el Senyor, perquè el Senyor ha ressuscitat i, per tant, vencerem.
Mm-hmm.
ens sortirem de tot. D'altres moments de la història de l'Església també han sigut de crisis, de... I el que s'ha de fer potser és insistir a les nostres comunitats a veure si hi ha vocacions al ministeri presbiteral.
Mm-hmm. Vostè mateix, mossèn, ha volgut il·lustrar aquest desgast, no?, i aquesta sobrecàrrega que pateixen molts capellans a l'edat avançada, oi?
Miri, un servidor tinc 82 anys. 82 anys i estic al servei d'una parròquia i d'un oratori, de l'oratori de la Mare de Déu de l'Acadèmia. I mentre el Senyor em vagi donant força i salut, aniré seguint.
Uh-huh. I com és el seu dia a dia?
Pues el meu dia a dia és aixecar-me molt aviat, perquè me'n vaig a dormir també molt aviat. Llavors baixo cap a la parròquia. La gent veuen que sóc a la parròquia. De vegades venen gent a saludar-me, a confessar-se. I després, doncs, si em criden per algun malalt, tinc aquí al costat l'Hospital Nadal Meroles, que de vegades em criden per anar a veure algun malalt, donar la Santa Unció, si he de fer algun enterrament, i a la tarda tenim el rosari i tenim també la missa. A la nostra parròquia, des de fa 3 anys, tenim un canal de YouTube.
Ah.
I aquest canal ja ens ha proporcionat 321.000 visualitzacions.
Uh-huh.
Sí, que sense fer res extraordinari, perquè amb aquesta càmera que tenim de YouTube no cal ni posar llums especials ni maquillar-se com a la televisió, doncs cada dia surt el rosari i la missa que celebrem, i els diumenges les misses que celebrem el diumenge.
Per tant, vostè s'ha adaptat als temps, no?, diem, fins i tot amb la tecnologia.
Ah, sí, sí, perquè tenia molta por amb tot això del Facebook i de l'streaming i tot això, i de Tarragona, que és el que em va posar el YouTube, me va dir: mossèn, no es preocupi, que jo l'ajudaré.
I tant.
M'ha posat el YouTube i fa 3 anys, gràcies a Déu, ha anat sortint cada dia, i un servidor no tinc res més que apretar el botonet on hi i va soltar l'aire i ja està.
Mm-hmm.
I ell em prepara els enllaços cada dia.
I tot el que cal. Per vostè està suposant algun repte mantenir, per exemple, aquest ritme, no?, continuar treballant per la seva salut o per la comunitat? O ha tingut algun repte per endavant que hagi hagut de superar? O es troba bé continuant treballant?
Me trobo bé, gràcies a Déu. L'any 2017 em van operar, em van posar 3 bypassos al cor. El metge que em va operar a Barcelona va dir: mossèn, vostè té el piset molt net, però les canyeries totes glossades. I llavors em van operar allà mateix, i al cap de pocs dies ja em van donar d'alta, i vaig aguantant, gràcies a Déu, fins ara.
I ha demanat la jubilació o li han donat alguna resposta?
No. Als 75 anys hem de presentar la carta de jubilació, però ja en tinc 82, i vull dir que ja fa temps que m'ha passat i vaig treballant.
Mm-hmm.
Gràcies a Déu.
I quan t'he pensat jubilar-se? O t'he pensat treballar fins que pugui?
Fins que pugui. Sí. El dia que no pugui, doncs diré prou. ja està.
Exacte. Exacte. Com veu el futur de l'Església sense aquest relleu generacional del que parlàvem?
Jo penso que ressorgirà, que tornarem a tenir persones. Hem passat, mira, quan la cèlebre guerra nostra de l'any 36, del segle passat, i quants mossens i llibres màrtir. I després hi va ser un refloriment. Ara han baixat. Hi ha un descens terrible. Però bueno, sé que en qualsevol moment el Senyor pot tocar el cor de les persones. I vocacions en el temps menys esperat. Penso que doncs ens té que moure a resar. Molt. A resar molt i a tenir esperança.
Doncs, mossèn Gerard Soler, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com és el seu dia a dia i explicar-nos doncs, la seva història, no? I també com veu aquesta problemàtica des del seu punt de vista. Moltes gràcies, que vagi molt bé, eh?
Gràcies.
Adéu, adéu.
No sé ni cómo explicarme esto. Porque te traté como a nadie y tú me tratabas como el resto. Yo era el que siempre tú escondías, luego me escribías, bebé, lo siento. Y sé que eso fue porque yo te gustó y tú querías negarlo. Pero lo que yo quiero es besarte, quitarte ese vestido rojo y no tener que imaginarte. Yo que ya sé que
tenemos hoy aquí a Silvestre Dangond, que es de una de las figuras más importantes de la música latina actual. Y es la primera vez que pisa Barcelona, me comenta. Regresa a los escenarios españoles con dos fechas imperdibles, el 12 de julio en Madrid y el 17 de julio aquí en Barcelona, en el Olympic Arena de Badalona. Un reencuentro con el público europeo que promete ser uno de los espectáculos más memorables del verano, con todos sus grandes éxitos en vivo, entre los que se encuentra este tema que estamos escuchando. Silvestre, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
mi
estás?
Querida Mar. Yo pienso que estoy bien.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que
te veo muy bien. Estás petándolo además, ¿no?
Sí.
Con estas canciones. Y has empezado el 2025 muy bien, ¿no?
Bastante agitado, bastante comprometido para comenzar a resolver todo el tiempo que invertí en este primer semestre.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras por Barcelona? Me
Mira,
comentas que
ayer,
es la primera vez que vienes aquí de promoción, ¿no?
Ah, de promoción es primera vez.
¿Qué te parece la ciudad? ¿Te tratamos bien o qué?
Bueno, eres la segunda parada. La primera me fue muy bien. Aquí me va a ir muy bien, ya lo puedo sentir también. Nada, llegamos anoche, pero anoche llegamos con la noticia de que vendimos todas las boletas en el Estadio del Campín en Bogotá del 30 de agosto. Entonces estuvimos trabajando ahí. Nos dormimos un poquito tarde, pero nos levantamos comprometidos porque si hace mucha ilusión hacer medios, porque chévere que lo conozcan a uno y que se dé uno la oportunidad de como que te regresen a ese momento cuando empezaste, que es lo que más se ha perdido a nivel promocional,
sí.
por toda la tecnología, uno como que el face to face se ha perdido, el mirarse a los ojos, ver los brillitos, ver qué tanta conexión hay con el periodismo, ¿no?
Exacto. Siempre es de agradecer, ¿no?, que vengáis y que vengáis a contarnos estos conciertos, esta nueva música, ¿no? Porque escuchábamos ahora hace nada, unos segundos, Vestido Rojo, esta colaboración con Emilia.
¿Tienes un vestido rojo en casa?
Yo creo que sí.
Creo que sí,
un básico.
Un básico. Mejor todavía.
Ya.
Claro.
Un básico que siempre va bien y encima con esta colaboración, ¿no?, y esta canción que además también le suma muchísimo, ¿no?
No, el Vestido Rojo es arrolladora, es encantadora, se te vuelve un bucle en la mente y la escuchas y la escuchas.
Yo ya me la sé.
Sí. Bueno, no, colaborar con Emilia, primero aplausos para ella. Ella es una niña muy cálida, muy inteligente, que viene luchando. Y qué bueno ver el fruto hoy de todo lo que ella está haciendo. Le agradezco a ella más bien por haber aceptado la invitación, ¿no?
¿Cómo surgió la colaboración?
Trabajamos en el mismo equipo de management.
Ah.
Sí. Yo la veía ella hace 10 años sentada, tocando puertas ahí en la oficina, echando para adelante. Por eso te digo que me encanta lo que está pasando con ella, porque esta carrera es de insistir cuando hay... Cuando te dejas llevar por la intuición de que algo hay, ¿no? Porque acuérdate que no es tener talento. A veces hay talentos impostados ahí que no pasa nada. Y hay gente que no tiene talento, pero tiene alma, ¿no? Tiene alma, tiene ganas. Tiene como esa magia de poder contar historia, de poder crear. Y ese talento orgánico al final de la historia termina imponiéndose, ¿no?
Dices que ha tenido ella que tocar muchas puertas, ¿no? ¿Tú también te ha pasado lo mismo? ¿Ha sido difícil el camino para llegar a donde estás ahora?
¿Por qué crees que estoy aquí?
Porque sí, ¿no?
Tú eres una puerta de esas que estoy tocando.
Mira, imagínate. Ah, pero el éxito ya lo tienes. Eso sí que es verdad.
El reconocimiento.
Ahora hablabas de estas entradas agotadas, ¿no? Y tienes muchísimos seguidores detrás de ti, ¿no? Muchísimos fans que te van a ver a los conciertos. O sea, ese éxito está ahí ya desde hace años, ¿no?
Sí, ha sido fructífero. Mirar para atrás siempre me da nostalgia, mirar para atrás siempre como que me endereza el camino, porque han sido años de insistencia. Pero hay algo bonito que siempre digo en todas las entrevistas, esa inocencia de cómo lo vas a lograr pero lo terminas logrando, es lo que más me impresiona. Eso tiene que ver mucho con la declaración, ¿no? Acuérdate que el ser humano es un imán, arrastra lo que desea, como la ley de la atracción. Pero nadie dice que va a ser fácil. Y tú valoras lo que te cuesta. Lo que te cuesta es lo que más valoras.
¿Y al final es sencillo o no? Es muy complicado, ¿no?
Es complicado. Es complicado y es complicado cuando te encuentras más que todo gente que no está en la misma sintonía tuya. No, porque muchos tienen fines. Muchos tienen fin en el dinero, muchos trabajan solamente por cumplir un propósito y ya, sabiendo que esta es una carrera larga. Yo siempre, dicen por ahí que el tiempo es corto, ¿no? Yo siento que el tiempo es largo y que hay mucho camino por recorrer y para arreglar y remendar cosas en el mismo camino.
¿Sabes por qué te decía lo de que si es sencillo? Por las cosas sencillas que has lanzado también hace muy poquito, ¿no? Este tema. Otro dúo, ¿no? Con el mexicano Karim León y que allí pues rindes homenaje al vallenato, ¿no? Que tanto quieres tú, ¿no? Que tanto, pues tanta importancia le pones en tu música, ¿no? Con esta canción. ¿Cómo fue la colaboración con Karim León? Creo
con
que
Karim
surgió encima de un escenario, ¿no?
Eso comenzó en una parranda en Valledupar.
Exacto.
En pleno Festival Vallenato. Pero mira, con Karim, él es un fenómeno. Él pienso que es uno de los cantantes más universal que tenemos hoy en la música latina. Pero demasiado universal, se acomoda todo y todo lo canta con el mismo sentimiento, ¿no?
Una forma de celebrar la conexión cultural y además de Colombia y México. ¿Qué es el vallenato para ti? Porque aquí en Barcelona o en España en general no lo acabamos de conocer, ¿no? Bien, como vosotros, ¿qué significa para ti y por qué esta importancia en tus canciones, en tu música?
Bueno, para mí el vallenato es una expresión popular. Es una expresión popular de gente que solo sabe sentir, ¿no? De gente que... es muy muy coloquial, muy campesino el vallenato. Por eso el vallenato y la ranchera dicen que iban muy afín. Y el vallenato para mí ha sido un canal y ha sido tan agradecido que lo he mezclado con muchos ritmos y me va bien. Me suena bien. Suena bien.
Una de las cosas que caracterizan tu estilo musical, ¿no? Es esta capacidad, esta habilidad para mezclar música folclórica y a la vez también con las tendencias actuales. ¿Es importante adaptarse a los tiempos para ti? ¿Lo crees?
No del todo, pero sí es bueno como que evolucionar y explorar. De eso no vuelvo y te digo, hay tiempo para todo. Y a mí me parece que todo lo que tú hagas en pos es lo que termina perdurando en el tiempo. Y además que hay que insistir las veces que sea necesario. Uno no puede quedarse ahí esperando que las cosas caigan del cielo. No, hay que trabajarle, hay que trabajarle. Y aparte me gusta porque me seducen los ritmos, me seducen los sonidos, me seducen la forma de tocar instrumentos, me seducen cómo componen, cómo cantan otras personas que no tienen nada que ver con el vallenato.
Y hasta el día de hoy, más de una docena de discos vendidos, ¿no? Detrás de esta carrera, has alcanzado varias veces el cuádruple platino, ¿no? Con varios trabajos, has logrado 3 premios Latin Grammy. Eso a nivel personal, ¿no? Porque profesionalmente debe ser todo muy perfecto, ¿no? Pero a nivel personal, ¿cómo te afecta a ti en tu día a día? A este Silvestre de pequeñito, ¿no?, que soñaba algún día con ser cantante, ¿cómo le afecta el haber crecido y haber conseguido todo esto?
Yo me acuerdo de eso porque tú lo estás leyendo ahí, pero yo no me acuerdo de eso.
Realmente yo, no le das la importancia que tiene, ¿no?
No es que no le dé importancia, no porque no se la merece, sino que yo siento que hay que seguir trabajando. Ese no ha sido el fin, como que no me glorifico por eso. Eso es, al final de la historia, es accesorio. Son accesorios que te van llegando, los ves, los asimilas, los agradeces, pero la vida sigue. Hay un premio importante que es el público.
Exacto, el público que te sigue, ¿no? Y que está ahí, sí, al pie del cañón, en tus conciertos, redes.
Ese sí lo pechicho, ese sí le doy mucho más amor de lo normal. Como digo yo, al público no se le pregunta, al público se le da.
¿Y qué es lo que te da a ti el público? Estos, creo que son casi 8 millones, ¿no?, de seguidores en Instagram. ¿Qué es lo que te da ese público cuando les ves las caras y están ahí en primera fila cantándote?
Yo quisiera decírtelo en palabras, pero creo que no hay palabras para describirlo. Porque es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Cuando estoy en el escenario, todo puede pasar. Todo puede pasar. O sea, cuando siento esa energía, soy de los que cambio, que el libreto no es primordial para mí. Para mí es primordial la energía, cuidar la energía tanto mía como la del público. Nada, yo siento mucha satisfacción con los aplausos, siento mucho compromiso. Siento responsabilidad.
Crece la responsabilidad,
sí,
¿no?
Siento responsabilidad porque me dejen ser feliz. Eso es como mi manera. O sea, por más que sea, yo necesito ser feliz en lo que hago. Entonces, déjenme ser feliz. Estoy siendo feliz, ¿les gusta? Ah, bueno, listo, vamos bien.
Y compartir la música con compañeros, ¿no? Como hablábamos con Karim León, con Emilia, también con Nicky Jam, ¿no? Que alcanzaste el número 1 en las principales radios estadounidenses con Cásate Conmigo, ¿no? Después Nati Natasha, Maluma, Carlos Vives. ¿Qué te llevas de todos estos compañeros con los que has podido compartir escenario, música, canciones, temas?
Me llevo su experiencia, me llevo su forma de pensar en la industria. Me llevó su sonrisa, sus agradecimientos, sus felicitaciones. Creo que todas esas colaboraciones me han servido mucho para crecer, como para estar en el radar de aquellos que no me conocían. Al final se vuelve una estrategia. Por medio de esas colaboraciones llegan a ti y terminas dándole lo que eres tú, que es el vallenato.
Claro. Años atrás no se colaboraba tanto como ahora, ¿no? Ahora se comparte mucho más y imagino que para vosotros también es mucho más satisfactorio, ¿no?
Y más cuando el poder de la canción hace todo. Cuando la canción es la que hace el feat o la colaboración, tiene mucho más sentido.
Exacto. A ti la pandemia creo que te fue bastante bien, ¿no? Porque conseguiste ser el único artista latino en llenar 8 fechas consecutivas en Miami, ¿no? O sea que saliste muy bien parado, podemos decir,
después del COVID. Uno de los primeros que se arriesgó.
Sí, exacto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia después de estar encerrados y salir al público?
Me estás haciendo una pregunta.
Y que la gente esté allí.
Me estás haciendo, después de estar encerrado mucho tiempo, salir, claro, a cantar.
Claro.
¿Cómo se vive eso? Yo decía, ¿será que me sé las canciones?
Claro, mucho tiempo para ensayar, eso sí.
¿Será, ¿no?, que voy a tener la misma conexión con el público? Claro. Se me pasaban tantas cosas por la cabeza, pero nada, todo eso estaba intacto, ¿sí sabes? Era como quitarle polvo a un tocadisco.
Esa experiencia ya no la va a tener nadie, a no ser que vuelva otra vez, que esperemos que no, una pandemia de esas características. Pero fuiste tú, ¿no?, el que pudiste comprobarlo en primera persona, esa vuelta a la normalidad, vuelta a la realidad.
Fui un conejillo de India.
Exacto, totalmente, claro, por eso.
Fui un conejillo de India, pero valió la pena, ¿no? Valió la pena, valió la pena.
¿Y cómo afrontas estos conciertos aquí en España, en Madrid y en Barcelona?
Mira, estoy motivado, por eso estoy promocionando, estoy dándole duro, estoy dándole a las redes, porque tenía mucho tiempo de no venir, y aparte, pues, este mes de mayo es un mes, ha sido un mes bonito. Cumplí año, lancé
álbum. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué día?
El 12 de mayo.
Hoy, felicidades.
Muchísimas gracias. Hoy precisamente está cumpliendo año mi hijo segundo.
Ay, mira.
Sí, mi padre cumplió hace dos días también. Mayo es un mes
todo el mundo.
Silvestrista, muy cargado de muchas emociones.
¿Y cómo afrontas estos conciertos aquí en Barcelona, en Madrid? ¿Qué esperas del público español?
Está todo el equipo trabajando. Espero que vayan, espero que me vengan a ver. Están totalmente invitados de todo corazón. Soy de poco prometer y más de dar, sin esperar nada a cambio, porque siempre les voy a quedar debiendo.
Además, en el mes de julio, que hará calorcito allá por aquí, ¿no?
No, está sabroso.
Sí, y ya será como la época perfecta, ¿no? Y el momento perfecto para disfrutar de un concierto, tanto en el Olympic Arena de Badalona, ¿no? Como en el Movistar Arena de Madrid. Recintos
también
grandes,
está,
¿eh? Los
está,
dos.
Bilbao, ¿no?
Galicia.
Galicia también.
Sí, también está Galicia también.
Recintos grandes los dos, con el público que va a estar allí y que seguro que te dan ganas de volver. Estoy segura cuando estés acabando los conciertos ya querrás volver aquí a Barcelona. Eso espero.
Estás cordialmente invitada.
Gracias. Eso espero, ¿no? Que quieras volver y que volvamos a tenerte aquí con nosotros, Silvestre. Muchas gracias.
Nada, a ti por la oportunidad y a todos los que me escucharon, a todos los silvestristas. Colombianos, venezolanos, ecuatorianos, latinoamericanos, mexicanos, en fin, todos. Vamos para allá, no nos queda de otra sino desconectarnos esa noche y ser felices, ¿no?
Claro que sí, gracias.
Un beso.
Continuem d'aquí no res per parlar amb dues joves que han salvat un negoci centenari. En uns minuts descobrim de què es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este fin de semana...
¿Qué es lo que pasa?
Sube la temperatura.
Vamos ya.
Este sábado, playoff de ascenso a primera. Almería-Oviedo. Los playoff de ascenso a segunda. La final de la Copa de la Reina. Barcelona-Atlético de Madrid.
En el arranque de este super sábado...
Y el domingo, la final de Roland Garros. La Liga de Naciones.
Empieza España.
El Gran Premio de MotoGP de Aragón. Más playoff de ascenso a primera. Racing Club Mirandés.
¡Que no se frene!
Este fin de semana, ¿dónde está el deporte? Está Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare. Citroën. Consulta citroen.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés y no veas qué ofertas. El bidón de 5 litros de aceite de oliva carbonel, el virgen extra que nos gusta, está a 23,95 euros. Y he visto la tarrina de 500 gramos de cerezas de origen España por solo 2,99. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Per falta de relleu generacional, la pastisseria L'Estrella va estar a punt de tancar, però gràcies a dues joves, aquest negoci centenari ha reviscut. La força i l'empenta de dues joves han estat la clau per reobrir la pastisseria L'Estrella, que aquest 2025 celebra 200 anys i és considerada la més antiga de Barcelona. Elles són l'Anna Campos i la Judit Sirvent, dues amigues de 25 anys que es coneixen des de l'institut i durant una època van treballar juntes en aquest negoci emblemàtic. L'estiu passat, la pastisseria va haver de tancar per la jubilació de la seva última propietària, la Montserrat Martínez, però no va ser fins al cap d'uns mesos que l'Anna es va assabentar d'aquesta notícia i va trucar a l'antiga mestressa per preguntar-li què és el que havia passat. La resposta, com en tants casos, va ser que no havia trobat relleu generacional i llavors ella doncs, ho va veure clar de seguida. Calia agafar el traspàs i fer-ho amb la Judit com a dependenta. La tenim amb nosaltres perquè ens expliqui una mica la història i com han decidit salvar aquest negoci de 200 anys. Anna Campos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de que heu salvat la pastisseria més antiga de Barcelona, eh?
Sí, sí, sí. La veritat és que sona fort.
Com va ser? En quin moment vau decidir que havíeu de ser vosaltres les que ocupéssiu aquest lloc?
Bueno, realment va ser de primeres. O sigui, només escoltar la notícia de que l'estàvem posant en traspàs, la meva primera idea ja va ser directament agafar-la i, bueno, després de consultar i tal per veure si era possible fer-ho realitat, pues és que no vaig pensar dues vegades, només saber pues això, si aniria bé i tot, i la resta de la família i tot ho veia bé, i em vaig llançar a la piscina. No vaig necessitar pensar-ho massa. Era per mi una oportunitat massa important com per deixar-la córrer.
Mm-hmm. Perquè tu, Anna, què havies estudiat? A què et dedicaves abans? I com va ser també que ja havíeu estat treballant allà prèviament?
Bueno, jo vaig estudiar... Bueno, jo sempre he volgut ser pastissera des que era petita. Llavors he anat fent curs des dels 7-8 anys que m'han anat apuntant a curs de pastisseria. Llavors, una vegada acabat el batxillerat, directament vaig entrar a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, a la EPGB, i vaig cursar allà els 3 anys per tenir el títol de pastissera. I a partir d'allà, a partir del segon curs que estava estudiant, ens van dir que ens recomanaven buscar pràctiques o algun treball per acostumar-nos al que és l'ofici. I clar, jo em vaig posar a buscar i tal, i vaig coincidir amb aquesta pastisseria que buscava algú per treballar i, bueno, vam fer l'entrevista i va haver match. Mm-hmm. Llavors, pues, a partir d'allà vam començar i ens vam conèixer.
I com han estat els primers mesos de feina?
La veritat és que molt bé, perquè des del primer moment, fins i tot quan encara només estàvem fent el traspàs i els dies primers per instal·lar-nos, la gent ja ens veia entrar a la pastisseria i ja ens recordaven de quan treballàvem allà o encara que no ens coneixéssim, ens agraïen que continués sent una pastisseria i una pastisseria tradicional de tota la vida, que no haguéssim canviat l'essència de la pastisseria. Llavors, la veritat és que amb molt de carinyo, molta il·lusió, i estem molt, molt agraïdes perquè des del primer moment tots els veïns ens han acollit i ens han donat molt de suport.
Mm-hmm. Imagino també que una alegria per la Montserrat, no?, l'última propietària, veure com el seu negoci continua ara per molts més anys, doncs també era molt gratificant per ella i us ho va agrair d'alguna manera, no?
Sí, sí, sí. Al saber que m'interessava, em van dir que, clar, que seria l'opció perfecta, perquè jo conec la pastisseria, sé el valor que té i sé com treballen i com i com es, bueno, i com porten la pastisseria i tal, llavors, clar, una persona que ja ha estat a dins, ho deixes tot amb molta més seguretat que algú que mai l'havia conegut o mai havia entrat a berenar, per exemple.
Mm-hmm. Com ha sigut el fet també de mantenir, com deies, no, la tradició, la decoració, no, de, per exemple, anys enrere, no, s'ha mantingut intacte des de l'última reforma, no, que tinc entès que va ser el 1950, i que també heu conservat el receptari, no, que això també és molt important, perquè de fet ara deies, no, els veïns mateixos ens estan dient que estan molt contents, no, perquè es mantingui, però sobretot perquè continuï, no, igual que els anys enrere, que no canviï res.
Clar, bueno, nosaltres és això, mantenim totes les receptes clàssiques de la pastisseria catalana, que al cap i a la fi és una cosa que cada vegada s'està perdent més a Barcelona. Queden molt poques pastisseries clàssiques, llavors, clar, ho volíem mantenir perquè també és un lloc que la gent ve a buscar aquest tipus de producte. Sí que totes les receptes ara són meves, llavors, clar, els hi dono el meu toc personal, però conservant, pues, a la tradició.
Mm-hmm.
I, bueno, i alguna altra innovació sí que faig, però sobretot és això, el braç de gitano i el tortell de nata, no falta canviar.
I què més teniu?
Doncs, a veure, tenim... Bueno, però això... pastisseria catalana, doncs tenim els pastissets de cabell d'àngel de Tortosa, tenim bandes de poma amb fruita, els croissants, tenim molts tipus de croissants farcits, les ensaïmades, coca de llardons, coca de vidre, tot el que et puguis imaginar, segurament ho tenim, i per un altre lloc, doncs, per ser una mica més actualitzat, una mica més internacional, doncs tenim, doncs, el pastís de pastanaga, el Red Velvet, Brownie, i un parell que, bueno, he començat a fer jo, que és, per exemple, un que és de cervesa negra Guinness amb cacau negre, perquè jo abans d'entrar aquí vaig estar un any treballant a Irlanda a una pastisseria.
Mm-hmm.
Llavors, és com la meva menció, el meu record d'aquella època, pues, vaig combinar aquests dos gustos amb una crema de xocolata negra, i la veritat és que és un pastís que a qui és fan del xocolata negra li encantarà.
Quina passada, Anna, quina passada, ja ens agafa gana aquestes hores de provar-ho, eh?
Sí.
Esteu al Raval, no?
Sí, sí, sí. A 9 de la Rambla, 32.
Perfecte.
Quasi arriben a Rambles.
Mm-hmm. Doncs, Anna Campos, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica aquesta reobertura, no, la salvació de la pastisseria L'Estrella, que celebra aquest any 200 anys. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la història i com ho heu tornat a fer perquè torni a reviure. Gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
I ara volem parlar de la conciliació com a mètode de resolució de conflictes entre empresa i treballador. Ja que el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida està apostant prèviament per la mediació i posteriorment per la conciliació com a mètode de resolució de conflictes. El 74% dels casos de mediació es resolen i, per tant, es tracta d'una eina molt bona per les empreses. I el 85% dels conflictes que es produeixen a les empreses, atenció, perquè són per deficiències en la comunicació. Sobre el tema, per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, la Montse Cerqueda. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de la mediació i de la conciliació com a mètode de resolució de conflictes, sobretot a entorns de feina, no?, entre empreses i treballadors. Això com és? Com funcionaria?
Doncs, en primer lloc, cal aclarir que hi ha una diferència entre la conciliació i la mediació. La conciliació és el pas previ necessari per tal d'interposar demanda en l'ordre social de tota la vida. Nosaltres, en l'àmbit social, de treball i seguretat social, abans de posar una demanda al jutjat hem de fer una conciliació administrativa obligatòria ja anterior a l'entrada de la llei 1/2025. La conciliació el que permet és que el professional doni la seva opinió fonamentada sobre quina és la resolució del conflicte. En canvi, en la mediació són les parts, a través d'un tercer neutral, que seria el mediador, qui intenta buscar la solució a la controvèrsia.
Uh-huh. I, per exemple, de quins problemes estem parlant? En quin moment és necessària aquesta mediació i, posteriorment, la conciliació?
Doncs la mediació és vital en el moment en què s'origina el problema, en el moment en què podem detectar dins de l'empresa que hi ha algun conflicte, ja sigui de jornada, ja sigui de descans setmanal, ja sigui de salari, del que sigui. En el moment en què veiem que hi ha un inici de conflicte, la mediació és vital perquè això no vagi a més i acabi anant amb una conciliació, perquè el conflicte ja està generat i ja està interposat a la demanda.
Uh-huh. I, per exemple, problemes de quin tipus?
Bueno, pot ser entre empresa i treballador, perquè hi ha una diferència en conceptes salarials, pot ser que sigui, doncs, per conciliació laboral i familiar, que hi hagi diferents punts de vista, pot ser fins i tot que hi hagi un conflicte entre treballadors que no s'entenguin per quina feina de fer l'un i l'altre. N'hi ha de mil tipus. Les relacions personals quasi sempre porten conflictes i poden ser cap a l'empresa, entre empresa i treballador, o inclús entre treballador.
Mm-hmm. I passa sobretot a les grans ciutats, no?, on les empreses són més grans, on hi ha un gran volum de treballadors. És aquest el perfil majoritari de les empreses on es produeix aquesta mediació i aquesta conciliació posterior?
Jo penso que no, que tant és, perquè on hi ha persones, les diferències hi són. Sí que és veritat que a Barcelona, en conjunt, hi ha més percentatge de conciliacions i mediacions perquè és més gran la ciutat, però no, i de la província, però no perquè tingui més incidència una empresa gran que una petita. Hi pot haver també conflictes i necessitat de mediar empreses petites.
Uh-huh. I, per exemple, si parlem de les claus per tenir una comunicació fluida, per poder mediar sense, doncs, anar a parar, no?, a diferents conflictes posteriors, quines són aquestes claus per no haver d'arribar fins a un punt més extrem, diguem?
Doncs parlar del conflicte des de l'origen, parlar del que ens incomoda l'empresa, tant empresa com treballador, des de l'origen, des de l'inici, sense que es faci gros. Intentar que hi hagi una comunicació fluida. Molts dels problemes que tenim és perquè no tenim una comunicació en el rol jefe-treballador, a vegades, no?, o cap-treballador, i la confiança de poder parlar d'un malestar evita que acabi sent un conflicte.
Mm-hmm. I, per exemple, si parlem de conflictes que es poden solucionar, com es poden solucionar? Quina és la posició que haurien d'adoptar les dues parts, no?, perquè es pugui solucionar sense cap tipus de problema, a part d'aquesta comunicació que comentes?
Doncs prenen consciència de que quan dues parts tenen un inici de conflicte, ningú millor que aquestes dues parts podrà trobar la solució, perquè el coneixen, perquè saben els interessos de cadascú. En el moment en què aquest conflicte l'extrapolem a un tercer, que pot ser un jutge, un magistrat, ja és una tercera persona que ha de valorar què està passant, i no sempre totes dues parts en sortiran beneficiades. En una mediació sempre es pot trobar un punt en el que ni un guanya ni l'altre perdi, sinó que tots dos arribin a una entesa. En canvi, en un judici sempre hi ha una persona que guanya i una que perd, perquè el jutge, a la vista de les proves, pren part per qui creu que té la raó.
Mm-hmm. Abans comentava, no, que el 85% dels conflictes que es produeixen a les empreses són per deficiències en la comunicació. Realment és un reflex, no, de també les relacions personals. A vegades, si la comunicació falla, acaba fallant tot i ningú es posa d'acord, no?
Sí, està clar que ja hi ha una dita molt catalana nostra, que és parlant la gent s'entén, i d'alguna manera això no només és a les relacions personals, sinó que també, doncs, a les professionals. Si parlem des de la humilitat, si te prenem temps per escoltar l'altra persona, és fàcil que puguem arribar a una entesa. No és segur, però és molt fàcil. De fet, de vegades, quan ho poses damunt de la taula i parles amb les dues parts, vas veient que una a l'altre, conversant, poden arribar a una entesa.
Exacte. I el 74% dels casos es resolen, no? Diu aquest estudi. Per tant, parlem d'una bona entesa, no? al cap i a la fi, quan aquesta mediació i quan aquesta conciliació doncs fan el seu efecte, no?
Sí. També hem de dir que totes dues parts han d'estar disposades a fer-ho, perquè
clar.
La mediació és absolutament voluntària i ha de ser acceptada per les dues parts.
Uh-huh.
Per tant, amb la mediació creem dues coses. La primera és la possibilitat de resoldre aquell conflicte en qüestió i la creació de la cultura per poder mediar amb conflictes posteriors. Perquè si a tu la mediació t'ha anat bé, si a tu aquest apropament l'has entès positiu, a futur, si tens un altre conflicte, el primer que pensaràs és mediar.
Clar. Doncs, Montse Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, t'agraïm molt que hagis entrat amb nosaltres per parlar sobre aquest tema i la importància de la mediació, que molts cops doncs, la gent no s'ho para a pensar i és tan important en lo personal com també en lo professional. Així que moltes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos de veu.
La firma española de joyería artesanal Plata de Palo celebra 20 años de trayectoria con una apuesta firme por la sostenibilidad y también la inclusión social, además teniendo en cuenta que un tercio de su plantilla está formada por personas en riesgo de exclusión, una iniciativa poco común en el sector del lujo, por ejemplo, y también en la moda. La marca ha mantenido su esencia artesanal con talleres en Córdoba y también en Barcelona y ha pasado a estar liderada por Sergio Ortega y con Cristina Estampa, que hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco cómo han sido estos 20 años detrás de Plata de Palo y también los objetivos que tienen de cara al futuro. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Antes que nada, enhorabuena por estos 20 años con una marca de joyería, ¿no? Porque no es nada fácil mantenerse en este sector. Y por Plata de Palo, porque el nombre, ¿de dónde sale?
Mira, gracias por la enhorabuena. Es verdad que no hay muchas empresas, ¿no?, que consigan sobrevivir y más en una categoría tan competida.
Uh-huh.
El nombre sale porque originariamente Plata de Palo, cuando se fundó hace 20 años, sus piezas principalmente usaban dos materiales. Uno era la plata y el otro era el ébano. Entonces, de ahí el fundador pensó que al final podía combinar los dos nombres, ébano, pues la madera, un palo de madera, y de ahí, pues con la expresión, ¿no?, de pata de palo, pues el combinar la plata y el palo que era del ébano en una misma palabra, que era plata de palo.
Uh-huh.
Y así es como este nombre pues tuvo su origen y ya pervivido como marca a lo largo del tiempo.
Y ya 20 años, ¿no?, de esta marca, y además haciendo un trabajo también muy importante, no solo a niveles de moda, ¿no?, y de joyería, sino que también personal, ¿no?, por esta inclusión social, ¿no?, y con vuestra plantilla formada por personas, ¿no?, en riesgo de exclusión. También supongo que esto lo empezasteis a hacer por algún motivo. ¿Teníais, por ejemplo, alguna historia personal que os afectaba especialmente o simplemente como una misión de hacer algo importante por esta gente?
Sí, mira, te explico. Plata de Palo, nosotros cogimos el traspaso hace unos meses. Nosotros somos dos personas que veníamos de un mundo, de una carrera profesional en multinacional, y queríamos coger un proyecto propio. Y nos encantó esta marca, que es una marca que tiene un estilo muy especial, con mucha personalidad dentro de la categoría, y le quisimos dar un enfoque especial a este proyecto, que además de ser una empresa, ¿no?, que creciera, que fuera rentable, que tuviera este componente social, que para nosotros es importante. Entonces, Lo hemos querido definir en dos aspectos. Uno es el que nuestra plantilla pues fuera una plantilla diversa, donde todo el mundo tenga cabida, obviamente con toda la valía profesional de todas las personas que conforman el equipo, pero que el hecho de tener un origen o unas capacidades o venir de un entorno X, pues no fuera una barrera a la hora de entrar en la empresa. Y es por eso pues que al final nosotros pensamos que en el equipo tiene que haber personas de diferentes componentes, y tenemos pues a personas que a lo mejor venían de un entorno en riesgo de exclusión social, o que tienen capacidades diferentes, o que son de una determinada edad, ¿no? Y es algo que queremos mantener y que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y el otro componente social es que en las colecciones que vamos a ir lanzando de ahora en adelante, cada colección estará asociada a un fin social. Nuestras colecciones están asociadas con diferentes geografías del mundo, porque siempre la marca se ha alimentado del exotismo y de la riqueza que tenemos a nivel mundial, y tendrá asociada una causa social y parte de los beneficios se donarán a esa causa.
Eso, Cristina, dice mucho de la marca, ¿no? Y dice mucho de los trabajadores que hay detrás, como vosotros, ¿no? De estos, tanto tú como también Sergi, ¿no? Que imagino que estará también por allí, ¿no? Que habéis formado todo este equipo. Y sobre todo en un sector, no en un mundo, el de la moda, hablamos ahora de joyería, pero en el mundo de la moda en general, que es muy difícil, ¿no? Ver, por ejemplo, esta inclusión, esta apuesta también, por ejemplo, por la sostenibilidad. Sí que es cierto que de hace un tiempo para acá se va viendo más, ¿no? Y se va abriendo más camino, pero aún así son iniciativas poco comunes en estos sectores, y dice mucho de vosotros, ¿no? Que desde un principio apostéis por esto. Y sobre todo, dime.
Mira, para nosotros pensamos, y quizá también un poco por la trayectoria que hemos vivido, ¿no? De al final estar en multinacionales, y al final es un poco el mundo al que vamos, ¿no? Hay muchísima globalización, y nosotros creemos que al final, dentro del mundo en el que vivimos, pues un poco que se vuelva a dar valor, ¿no? A lo que está hecho de forma artesanal, a lo que está hecho aquí, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha pasión, donde al final todas las personas pueden tener cabida trabajando, y donde hay un fin más allá, que además del lucrativo, pues haya un fin social, que tiene que tener cabida, ¿no? Porque al final, si solo vamos a los procesos industriales y a las ¿no? grandes empresas globales, pues se pierde, ¿no? La esencia del comercio local, de lo hecho aquí, de lo artesanal. Y esto es importante, ¿no? Y luego la parte sostenible, obviamente, es crucial, ¿no? Ya es indispensable en el mundo en el que vivimos, porque si no, de aquí a unos años no tendremos mundo que dejar a nuestros hijos.
Así es.
Entonces, pues, no tener grandes stocks, sino que fabricar unidades limitadas, que el packaging sea sostenible, que los materiales sean reciclados en su gran mayoría, pues eso también es un componente importante. Y al final, el mundo en el que operamos es el que es, pero se puede operar de otra forma, ¿no? Cuidando más los detalles del proceso de producción y el equipo y la manera como haces las cosas. Y nosotros pensamos, bueno, para nosotros es como nuestra manera de entender que se pueden hacer los negocios de otra manera también.
Claro. Y en un mundo en el que todo está en constante cambio y sobre todo afecta mucho todo esto a los comercios de proximidad, ¿no? Y a las pequeñas empresas. ¿Qué objetivos tenéis de ahora en adelante? Porque tenéis iniciativas como estas que comentas muy prometedoras, pero de ahora en adelante, del mismo modo que habéis hecho todo esto, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer para mejorar también pues la sociedad en la que vivimos, que al final indirectamente también lo estáis dando a conocer? ¿Qué retos tenéis dentro de unos años o para los próximos 20, por ejemplo?
Uh-huh. Bueno, nosotros un poco, la idea ahora es, acabamos de coger el traspaso de esta marca, es afianzar la empresa y la visión que tenemos futura es que estas palancas que hemos definido, ¿no?, de continuar con una producción artesanal, con una producción local, sostenible, con un equipo diverso, ¿no?, de diferentes fuentes y con un componente social que podamos dar parte de los beneficios a causas sociales, pues que esto se afiance, obviamente, pues ganando en distribución tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y estamos trabajando en esta dirección, ¿no?, para consolidar el proyecto y para que de aquí 20 años pues siga siendo una pequeña y mediana empresa, pero con un crecimiento sostenible y rentable a la vez, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos marcados en esta dirección de crecimiento, pero siempre respetando estos pilares que para nosotros son importantes.
Muy bien. Y ya, Cristina, para acabar, por ejemplo, el perfil de compradores, ¿no?, los clientes que vienen a Plata de Palo a comprar joyas, ¿cómo son? ¿Hay edades específicas? ¿Compran más mujeres que hombres? ¿Qué es lo que podéis ver haciendo un análisis, por ejemplo, de vuestros compradores?
Sí, Plata de Palo, más que para una edad determinada, sobre todo va, y más que una marca de complementos, define un poco un espíritu de vida, ¿no? La gente que le encanta Plata de Palo es gente que tiene las cosas muy claras, que quizá porque ya ha probado muchas cosas en la vida y también se ha equivocado y se ha tenido que volver a levantar, ¿no? Pues tiene muy claras las cosas y realmente mucha personalidad, y entonces no le importa pues lo que piensen o lo que pueda decir la gente, y realmente disfruta pues viviendo sus sueños y luchando por ellos y diciendo cómo le gusta, diciendo las cosas que le gusta, y un poco a nosotros nos encanta este espíritu de vida, ¿no?, de la gente que lucha por lo que cree, que no tiene tapujos, que no tiene filtros, y precisamente en este sentido estamos retrabajando, ¿no?, un rebranding de la marca para animar y empoderar a la gente a que siga, ¿no?, este espíritu de los clientes de Plata de Palo, ¿no?, a que se anime a vivir la vida y a luchar por lo que cree y por sus sueños.
Pues Cristina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo han sido estos 20 años y sobre todo la manera de pensar por la que habéis apostado durante todo este tiempo. Gracias, y seguiremos también pendientes de los próximos años que vengan. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros en vuestro programa.
Gracias. I d'aquí una estona parlem amb Álvaro García sobre la seva nova estrena, Glòria Bendita, que va dedicada a una persona molt especial.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 15% en una selección de marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Per parlem amb Álvaro García, que estrena nova cançó, es diu Glòria Bendita, i el rebem avui aquí a l'estudi al matí del cap de setmana. Cosechando éxitos, ¿no? Poco a poco. ¿Cómo ha sido este lanzamiento? ¿Nervioso por el lanzamiento?
Sí, la verdad que muy contento. Ha sido un recibimiento súper bonito, como las que es verdad que hemos tenido también con las anteriores, pero es verdad que esta canción es muy especial. Primero porque, bueno, al final es una declaración de amor. Yo me siento ahora mismo en un momento de mi vida súper feliz, súper contento. Están viendo las cosas de cara, que al final, bueno, pues hemos estado luchando mucho tiempo y muchos años y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Haciendo estas cositas y muy contento, muy contento.
La canción se llama Gloria Bendita porque se llama Gloria, ¿no? Tu pareja.
Bueno, al final es que Gloria Bendita también es una frase que decimos en Cádiz, cuando todo va bien o cuando las cosas bien, pues Gloria Bendita, ¿no? Entonces por eso también le quisimos poner el título. Yo soy de Cádiz, ahora mismo actualmente estoy viviendo en Madrid, también hemos querido sacar en el videoclip pues la historia de Cádiz, ¿no? Y de Madrid, que gracias al estar en Madrid, pues bueno, pues sí que... me está viniendo todas estas musas y todas estas cositas para sacar todas estas canciones tan bonitas. Así que ya te digo, súper contento con todo.
Y en la canción nombras 21 de febrero, ¿no? Sí. Y un piano bar. ¿Todo pasó en ese lugar, ese día? ¿Fue justo así, tal y como lo cuentas?
Es que el 21 de febrero es mi cumpleaños. Entonces, pues quisimos hacer un pequeño mensajito ahí lanzando. Pero sí, pasaron cosas. Ese día pasaron cosas.
¿Cómo la conociste? ¿Cómo fue?
Bueno, pues en realidad nos conocemos en Madrid y, como te digo, llevo como 2 años viviendo en Madrid y súper contento de estar en esta tierra tan bonita ahora, disfrutando y haciendo éxitos y canciones como esta tan bonita.
¿Y cómo es hacer una canción para alguien que también es conocido, ¿no? Famoso, hablamos de Gloria Camila, imagino... hija de grandes artistas, ¿no? También del torero Ortega Cano y además que no es una persona anónima en ese sentido, ¿no? Imagino que también para ti debe ser un poco chocante, ¿no? O difícil, imagino, ¿no? Hacer una canción para alguien que conoce la gente.
Bueno, ¿no? Yo al final, es verdad que, como te digo, estoy en un momento de mi vida súper feliz, súper alegre y bueno, ya... Lo bonito de la música también es eso, ¿no? Escribir canciones y que ya cada uno lo interprete como quiera. Yo creo que eso es una de las cosas de la música tan bonita que bueno, que el que lo escuche porque se lo lleve a lo que cada uno quiera.
Bueno, pero ya hay confirmación oficial con esta canción. lo tenemos claro ya todos, ¿no? Es un canto al amor. Sin duda.
Un canto al amor, sí, se podría decir que sí, un canto al amor, lo dejamos por ahí.
¿Qué tiene de especial esta canción también en relación a las otras? Persona Vitamina, Para Enamorarse. ¿Te gusta hacer canciones dedicadas siempre al amor? ¿De siempre hablar de relaciones tuyas autobiográficas o también del resto?
A mí me gusta mucho hablar de cosas y de vivencias mías, ¿no? De cosas que al final, pues bueno, actualmente pues me estén pasando. Pero bueno, he escrito también canciones desde el amor, desde el desamor. Yo creo que desde el amor en sí, ya sea amor o desamor, se escribe muy bien. Después también me gusta escribir muchas más cosas, ¿no? Porque al final yo vengo de una escuela que es el Carnaval de Cádiz, que bueno, siempre se habla de todo, no solamente se habla del amor, ¿no? Todos los pasodobles de carnaval y todas las letras que se hacen en el carnaval, pues no solo están llevados al amor, sino que hablan de muchas cosas. A mí siempre me gusta hacer referencia en muchas de mis canciones a muchísimas cosas diferentes, no solo embarcarme solo en el amor. Uh-huh. Pero bueno, Ahí está.
Y tu estilo es flamenco, ¿no? Como dices, de Cádiz, ¿no? De los carnavales, de estar allí tocando, cantando, escribiendo, ¿no? Componiendo.
Es que tengo muchísima suerte de primero de haber nacido en Cádiz, de ser gaditano y de, como te digo, de tener esa escuela que desde tan pequeño pues nos han metido, nos han inculcado a, ya la música, ¿no? Ya la hemos tenido en venas desde muy pequeño. Y la verdad que, ya te digo, me siento súper afortunado, súper privilegiado de haber nacido en Cádiz, de tener esas herramientas ahora que me dio el carnaval para poder ejecutarla en mi música ahora, ¿no? Y la verdad que, ya te digo, súper contento con todo.
También pensándolo, ¿no? Flamenco, música. Gloria, en este sentido, también debe estar bastante entendida en el tema, ¿no? Porque, claro, hablando de Rocío Jurado, ¿no? Un referente también, supongo que para ti, para todos los artistas que os dedicáis a la música.
Imagínate.
También.
De hecho, mira, yo tengo tatuado aquí, en el brazo, tengo tatuado muchísimas leyendas de la música. Yo desde muy pequeño siempre estoy escuchando música, además música de todo tipo. O sea, tengo tatuado a Camarón, por ejemplo, tengo tatuado a Michael Jackson, tengo tatuado a Tupac. O sea, imagínate, son como...
Te falta aquí Rocío Jurado.
La única que me falta. Son como muchos artistas muy dispares y además cada uno de un género totalmente diferente. Pero es verdad que en mi casa siempre me han nutrido de muy buena música y siempre desde muy pequeño está escuchando música muy buena y bueno, pues ahí está.
¿Quién te lo iba a decir, no? Justo ahora, ¿no? En ese momento en el que te encuentras con esta canción. Imagínate. Que le ibas a dedicar una canción a la hija de Rocío Jurado, vamos, algo impensable, imagino que para ti, ¿no? ¿Cómo estás siendo estos últimos meses, estos últimos tiempos, tanto a nivel musical como también a nivel personal, por la presión también que debes estar sintiendo, bueno, artísticamente también, pero sobre todo en ese aspecto?
Bueno, yo creo que he hecho un buen trabajo previo a todo esto, ¿no? Hasta que llegara este momento y he estado curtiéndome y trabajando a tope para cuando, si en algún momento llegara este momento, ya sea por una parte o por otra, estar bien preparado, bien rodeado de buenas personas, de amigos que me ayudan y que me apoyan con todo. Y bueno, la verdad que, como te digo, yo estoy muy feliz, estoy muy contento y preparado para todo lo que venga.
Y tendremos gira, conciertos,
sí,
por delante.
Abrimos justamente la gira en Madrid, que es uno de los eventos más importantes que tenemos hasta ahora. Es en la Sala Galileo en Madrid el día 13 de junio. Vamos a estar abriendo.
¿De aquí poquísimo?
Queda nada, queda 3 semanitas. Si acaso, y de ahí pues estaremos por la zona de Andalucía casi entera. Vamos a estar por la zona de Sevilla, vamos a estar por Almería, vamos a estar en la zona de Cádiz también, mi tierra, vamos a estar pues casi por toda España. Y la verdad que muy contento, con muchísimas ganas de seguir sacando canciones, que tenemos ahí, la verdad que bastantes temas para sacar. Y estoy loco porque ya den la luz de una vez, porque los tengo ahí todos en el móvil enseñándoselo, sí, a mi gente y demás. Y bueno, ya te digo, con muchísimas ganas de seguir en esta aventura que me hace estar tan feliz.
¿Temas parecidos a este? ¿Qué es lo que esperamos de Álvaro García en los próximos meses?
Pues bueno, al final Álvaro García es un gaditano y lo que voy a traer son raíces de mi tierra, de Cádiz, ese pop aflamencao. Pero bueno, como te digo, que siempre está nutrido de muy buena música, de música americana y demás, pues el pop...
Una mezcla allí.
Una mezcla grande, pero sí, siempre... este puntillo gaditano y carnavalero.
Pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a hablar con nosotros de este nuevo single, Gloria Bendita, en uno de los momentos más especiales para ti, ¿no? Que seguro que recordarás ahora en adelante, ¿no? Con la nueva música que vayas sacando y que nos hayas contado estas pequeñas cositas, ¿no? Estos pequeños secretos que se esconden detrás de esta canción. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Y ahora hablamos de que alumnos de la Escuela Elisava han presentado 10 piezas que han creado como objetos de recuerdo vinculadas a la Rambla de Barcelona. Una iniciativa impulsada por Amics de la Rambla, y se trata de un proyecto enfocado a reflexionar y a generar debate sobre el propio objeto de recuerdo, este que quieren que represente a la ciudad. Hablamos sobre el tema con el responsable del proyecto y también representante del equipo académico, Luis Eslava. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Claro, hablamos de este proyecto, ¿no? 10 piezas, ¿no? que han creado como objetos de recuerdo vinculadas a la Rambla. ¿Cómo ha sido crear este proyecto y cuál es el objetivo principal?
Bueno, este proyecto ha sido un reto en sí mismo, poder reflexionar y tener la capacidad de síntesis de cómo ha de ser, ¿no? Este objeto contemporáneo, más actualizado, más social, más crítico, y que represente un poco a todo, a toda la, a la ciudadanía de Barcelona, del entorno de las Ramblas, y que desde este punto de vista nuevo, pues concienciar, ¿no?, de esta visión nueva de ciudad, más allá de los estereotipos tradicionales a los que hemos estado un poco sometidos por los souvenirs estos como más banales y con menos sentido y menos emocionalidad.
Uh-huh. La iniciativa está impulsada por Amics de la Rambla Inventa, ¿no?, también, y es lo que quieren es ser un altavoz, ¿no?, de las voces creativas del barrio. ¿Cómo es importante esta creatividad entre los alumnos, teniendo en cuenta que lo que se homenajea, podemos decir, es la ciudad de Barcelona?
Sí, bueno, nosotros desde Lisaba, desde que se puso en contacto con nosotros Amics de la Rambla, a ver, tiene mucho sentido porque la escuela de Lisaba es un hub creativo que está también invocado en las Ramblas, y de ahí todo hay una vibra, ¿no?, que permeabiliza en el entorno, ¿no?, de la Rambla, y eso hace que tengamos esa sensación de pertenencia también, ¿no?, a un lugar, ¿no?, que ha sido como un poco colonizado un poco por el turismo, y lo que queremos es hacer entender y reivindicar esta nueva visión más local y más actualizada de lo que ha de ser el souvenir más contemporáneo.
Hablas del turismo, pero son creaciones que están dirigidas a todo el mundo, ¿no? Tanto al público más local como también al visitante. ¿Qué tipo de creaciones son las que podemos encontrar?
Bueno, sí, es como tú dices, es un poco de darle la vuelta un poco a la tortilla y de poder entender, ¿no?, que es un diseño de objeto diseñado desde la ciudadanía para el resto de ciudadanos y el resto del mundo, tanto locales como no locales. Y bueno, hay ejercicios tan interesantes y tan bonitos como, por ejemplo, nos hemos fijado en el acto de comer la crema catalana, ¿no?, que es algo todo muy local y muy vinculado a la cultura, y simplemente nos hemos fijado en el ritual, el acto de comerla, ¿no?, que es ese momento de romper el azúcar caramelizado por encima, que es tan característico y tan rico, y lo que los alumnos han hecho en colaboración con un artesano del vidrio es una cuchara de cristal que un poco genera este diálogo entre el cristal caramelizado, la un poco la fragilidad con el vidrio, con una bolita de vidrio que simplemente enfatiza el acto de dar ese golpe al caramelo, romperlo y convertirlo con gusto. Este sería uno de los ejemplos así como más diferenciadores y característicos, y que representa un poco esta nueva visión, ¿no?, y este replanteo de los objetos del recuerdo de la ciudad.
Exacto, al final han sido ilustraciones, no piezas, que lo que tienen es esto, ¿no?, la esencia de Barcelona en sí. ¿Cuál es el perfil de los alumnos que han participado en esta iniciativa?
Bueno, pues esto surge de una asignatura que es del segundo semestre de tercer curso, y está abierto a diseñadores de todas las menciones, tanto de producto como de gráfico, como de espacio, como de experiencias interactivas. Y es, bueno, lo que queremos es esa transversalidad de los estudiantes que se ve reflejada en las propuestas creativas. Que es lo que hemos conseguido un poco con estas 10 propuestas.
Pues Luis Eslava, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este proyecto, también por representar a Barcelona, ¿no?, y como tú decías, darle la vuelta a la tortilla de este modo, ¿no?, que también los turistas puedan ver lo realmente esencial de aquí y puedan empaparse de esta cultura. Muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo.
I una de les alumnes que ha participat a aquest projecte de l'escola Elisava és la Ruth Soler, que ens presentarà ara una mica què és el que ella ha fet. Quina d'aquestes 10 peces ha creat amb l'objectiu de donar a conèixer aquests secrets de la Rambla? Ruth, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Quin ha estat la teva creació? Abans parlàvem amb el responsable, el Lluís, sobre aquestes 10 peces, no?, que heu creat als alumnes com a objectes de record vinculats a la Rambla. Ens explicava una mica també l'objectiu amb el qual les heu fet, però explica'ns una miqueta quina ha estat la teva creació i per què l'has decidit fer així.
Doncs en el meu cas, la meva companya i jo vam... El nostre souvenir el vam titular El nas de la Mercè. És una col·lecció de 4 pots als quals et pots emportar l'olor de la ciutat. I perquè vam descobrir que la memòria olfactiva era una manera molt diferent i que realment funciona quan tu recordes una olor d'alguna cosa o d'algú. Recordes el sentiment, el lloc, l'experiència en general. I vam decidir que emportar-te les olors claus de la ciutat era una manera diferent d'emportar-te aquest record.
Mm-hmm. El nas de la Mercè es diu, no?
Sí.
I per què aquest nom?
La Mercè, representant la patrona de Barcelona.
Clar.
Doncs com si imaginessis que és el que està olorant ella, mm-hmm, per la ciutat.
Diuen, no?, estudis sempre han acabat confirmant que les olors, al final, el que tu comentaves, no?, ens fan transportar-nos una vegada més al lloc aquell, no?, a aquell record. En el vostre cas, no?, tant teu com de la companya que dius que ha fet el projecte amb tu, doncs teníeu aquest objectiu. Quines olors heu triat? Com les heu pogut plasmar?
Doncs, a veure, generalitzant molt, vam acabar triant 4 olors, que van ser les flors, que recorda la primavera, i la Rambla de les Flors, també, molt característica. Per altra banda, l'incens, donant veu a les esglésies i les catedrals que hi ha a la ciutat, representatives. Per altra banda, el mar, ja que... doncs, òbviament, és una ciutat costera i era important. I, per últim, la gespa mullada, que recorda aquesta humitat que a vegades té Barcelona i tots els parcs verds, encara que cada cop n'hi ha menys, però també creiem que era molt important representar-ho.
Mm-hmm. I en el vostre cas, Ruth, també voleu reflexionar sobre aquest model de turisme que hi ha actualment, no?, millorar la gestió i donar aquest gir perquè els visitants també puguin, doncs, empapar-se de la cultura real d'aquí. Quin ha sigut el motiu pel qual heu decidit participar en aquest projecte?
Bé, doncs, bueno, el turisme és... A Barcelona és una cosa una mica complicada, que... Bueno, ara, de fet, està molt massificat. Llavors, doncs, era per fer que aquest es convertís com una cosa més, no controlada, sinó més... No sabria com explicar-me, però...
Sí, donant-li un gir, no?, vols dir?
Sí,
que se sentís una mica més l'essència d'aquí de la ciutat, no diguem?
Sí, que no diem que la gent no vingui, sinó que potser respecti una mica més la cultura.
Uh-huh. I aquest, imagino que ha sigut l'objectiu principal pel qual vas decidir apuntar-te a aquesta iniciativa, no?, a aquest projecte.
Sí, sí.
Com ha estat? Per què has volgut apuntar-te? A què et dediques tu, per exemple? Quina ha sigut la teva relació de la teva vida normal, no?, no sé si els teus estudis, la teva feina, i després vincular-te a aquest projecte?
Bueno, doncs, jo estic a tercer de l'ISABA, estic fent producte, i doncs era una manera diferent de fer un producte que no fos una cadira, sinó... Un souvenir era una manera també diferent d'entendre un producte i de reflexionar més enllà d'una única funció, sinó més d'entendre aquest turista i com a tu t'agradaria que fos també i com t'agradaria que entengués la ciutat.
Mm-hmm. Doncs, Ruth Soler, una d'aquestes alumnes de l'ISABA que ha presentat el seu projecte, aquestes 10 peces creades com a objectes de record vinculats a la Rambla, ara el record ja el tindràs, no? I ja el tindrem tots amb aquesta exposició, no? que heu portat a terme. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la teva creació.
Moltes gràcies a tu.
Fins aquí el programa d'avui. Ara, com sempre, us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora aquí, al Matí del Cap de Setmana. Que passeu un molt bon dia.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana a COPE Catalunya i Andorra.